Tour de Francia en COPE. Con Eddy Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE. Les saludamos desde
Aeródromo de Mont,
donde concluye la decimocuarta etapa de la edición 109 del Tour de Francia. Una jornada de 192 kilómetros y medio que arrancó a las 12:35 minutos en
Saint-Étienne,
con 157 ciclistas. Y ojo, no sé lo que pasará, pero ganas de fiesta tiene él y el que va de amarillo. En el kilómetro 9, Tadej Pogačar intentó deslizarse en un corte y luego volvió a atacar, pero Vingegaard supo salir a su rueda en la compañía de Van Aert para restar esa circunstancia. Esa tensión partió el pelotón en dos, dejando a Primoz Roglic atrás durante 37 kilómetros. Precisamente en el kilómetro 37... Vingegaard, ya en la segunda cota de tercera, se la intentó devolver a Pogačar, pero McNulty trabajó bien para el UAE y secó esa ofensiva. Y en el kilómetro 38 se empezó a cocer la que ya es la fuga del día. Una fuga grande por cantidad, 23 ciclistas de 15 equipos, y por calidad. Los nombres son impresionantes, como en cada fuga del Tour de Francia. Quedan 90 para meta y esa fuga donde va Luis Menches como mejor en la general a 15:46 del amarillo tiene una ventaja de 10 minutos y 23 segundos. Y en esa fuga vamos camino de Mende, donde hace 4 años ganó por última vez un español una etapa en el Tour de Francia, a Marc Soler del UAE, compañero de Pogačar, y otra vez camino de un aeródromo al murciano, al veteranísimo muleño Luis León Sánchez. Esas son las dos opciones españolas. De momento la fuga camina junta. Quedan por delante dos cotas de tercera. Y la subida a la Cronef, que da pie a la entrada al aeródromo de Mende. 89 y medio para meta. Presentamos al equipazo que les va a llevar la emoción del ciclismo en COPE hasta las 6 en punto de la tarde. ¡Ay, qué calor y ay, qué recuerdos! Enviado especial, micrófono inalámbrico, Quique Iglesias. ¡Hola, Quique! ¡Muy buenas!
Desde el aeródromo de Mont, ¿qué tal? Saludos, España. Muy buenas tardes, Heriberto. Sí, señor, qué recuerdos. Aquí hemos visto ganar a españoles, sobre todo a Omar Fraile, hace 4 años. Pero bueno, no hacía ni siquiera tanto calor. Hoy hace aquí un calor terrible. Está que se quema Francia por la zona de Burdeos. Está la gente muy, muy preocupada por aquí. Y estamos en alerta amarilla aquí en el macizo central, que pese a que sopla un poco el aire, bueno, pues hace que el calor sea sobre todo insoportable. Tan insoportable como que Marc Soler se acaba de comer en carrera y en fuga un calipo de fresa o de Coca-Cola, no sé de qué era, pero se lo ha comido tan a gusto el calipo. Y tanto calor como que delante del coche de COPE, subiendo este puerto, se ha quemado un coche de la gendarmería francesa. No ha podido ni con el motor, ni con el embrague, ni con la temperatura. En fin, que estamos aquí arriba, que ojalá podamos cantar victoria española, y si no, que veamos un buen espectáculo.
Es que la Cronef, ese alto que da paso al aeródromo de Mende, son 3 kilómetros tan solo, pero al 10.2% de desnivel, y es habitual que algún coche o se caliente o directamente se churrusque. Y al loro con la fuga, los 23 son Marc Soler del UAE, Daniel Felipe Martínez del Ineos, Grossadner, Kamna y Conrad del Bora, Luis León del Bahrein, Geske del Cofidis, Kuhn y Pinot del Groupama Français de Ye, Menches del Intermarché, Uran, Betiol y Paules del Education First, Kron del Lotto, Mollema y Simons, otra vez Simons del Trek Segafredo, Fuslan, Neylands y Butz del Israel, Matthews, el velocista, el llegador del Bike Chains, Bonamuc del BIB, Mühlberger, el austriaco del equipo español Movistar, y Cosnefroy, el francés de la G2R Citroën. Vaya nombres, insisto, mejor en la general de ellos es Luis Menches a 15:46 del amarillo, la ventaja de los 23 al comando, 10 minutos y 26 segundos. Otra etapa a calzón quitado. Luis Pasamontes, gregario de lujo, estás disfrutando, además del Carmen de Cangas, del ciclismo. Hola, Luis, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes. Así es, compañeros, estoy disfrutando de las fiestas del Carmen. Aprovecho a felicitar a todas las Cármenes que nos estén escuchando en esta emisión y también de la etapa, Eri, porque aparte del recorrido que se presenta pues muy impactante en esa parte final, sobre todo con esa ascensión al aeródromo de Mende, como dices, vaya personajes, vaya artistas principales que tenemos hoy en la fuga metidos, ¿eh? Tenemos equipos muy bien representados, algunos que han metido hasta 3 ciclistas, por tanto va a ser bastante complicado competir contra ellos porque van a poder sacrificar a uno, van a poder tener otro de secante. Pero bueno, tenemos ahí algún ciclista español también, como decías, Luis León Sánchez. También tenemos la presencia de Mühlberger representando al Movistar Team. Así que vamos a ver un muy buen final, seguro, Eri. Y también cuidado porque, según lo que hemos visto de Pogacar con Vingegaard, seguro que en ese aeródromo se va a volver a mover el ciclista de UAE.
A ver si Luis León Sánchez o Marc Soler se unen a una España que prácticamente en la mitad del territorio hoy está de fiesta. Efectivamente, felicidades a todas las Cármenes, a todos los Carmelos y a toda la gente de la mar, de la que tanto se acordaba nuestra añorada Carmen Tortajada. Se acordaba Paloma Tortajada, perdón, Paloma Tortajada, que se acordaba de ellos siempre en los matinales, de la gente de la mar cuando daba la información de cómo estaban las cosas en el mar. 87 para meta, 10-24 de cabeza de carrera a cabeza de pelotón. Pereiro, ¿sueñas con victoria española o es mucho soñar? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Es mucho soñar, pero evidentemente la esperanza siempre se tiene ahí, pero la verdad es que hay corredores con mucha calidad y sobre todo un final tan duro, tremendamente duro, no se la da a un corredor como Luis León, incluso Marc Soler, incluso que vaya a rueda, pues no es un corredor que sea muy explosivo, y en la fuga la verdad que ese puerto es un puerto que tiene un kilómetro tremendo, simplemente hay que ver los corredores que ganaron ahí arriba, ¿no? España, pues Laurent Jalabert, Marco Serrano, el propio Marc Fraile, Purito Rodríguez, es un puerto para un escalador puro, y si alguno de los nuestros quiere tener opciones, tiene que llegar allí, evidentemente con este grupo muy reducido y con gente que le pueda hacer frente de cara arriba.
86-300 para meta, 10-27 de los 23 que todavía caminan juntos en cabeza de carrera con respecto al pelotón del líder Jonas Vingegaard y el resto de favoritos. ¿Cómo se han atacado Pogacar y Vingegaard en los primeros 40 kilómetros de etapa? Alberto Arauz no paraba de pestañear y de frotarse los ojos para ver si era verdad. ¿A que sí, Alberto? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eri? Muy buenas. Así es. Yo creo que hoy Tadej Pogačar le ha enseñado a Vingegaard, o le ha querido decir, si quieres ganar el Tour, lo vas a tener que sudar y mucho. Yo creo que es una proposición de intenciones lo que ha pasado al principio de la etapa. Creo que Pogačar evidentemente creía que no creía que se iba a marchar en esos primeros kilómetros, pero yo creo que le ha dicho que va a tener que sufrir mucho. Y esta mañana, Eri, he hecho el ejercicio de repasar dos de las subidas al aeródromo de Mende, la del 95 y la de 2010, y ahí se movieron los gallos. Ahí se movió Marco Pantani en su momento y se movió Alberto Contador en 2010 cuando iban 10 leg de líder. ¿Qué quiere decir esto? Que en este puerto, aunque es corto, pasan cosas muy importantes, así que yo creo que hoy Pogačar tiene la primera piedra en el camino para intentar remontar un poquito esos 2 minutos y 20 segundos que tiene de desventaja sobre Vingegaard, y creo que nos vamos a divertir mucho. Y por otro lado, delante, yo creo que Marc Soler, si está en su mejor condición, puede optar a ganar la etapa, así que tenemos dos peleas interesantísimas en el final de esta etapa.
Carrera de carreras, efectivamente, salvo que haya un giro de guión inesperado, que tampoco es descartable en este Tour de Francia tan loco. 85-800 para meta, 10-32 se mantiene la ventaja de los 23 hombres en punta de lanza, y se mantiene la tradición de sortear un maillot y una gorra retro Cope Otto Bosley edición limitada especial Tour de Francia 2022. Y hoy toca ciclista misterioso. Dificultad media. Olé. Alta. Dificultad media alta. Bien. Como había sido prometido durante la semana de retransmisiones en COPE+. Hoy estamos en toda la cadena. Ya saben, maillot Otto Bosley. OTTOBOSLEY.com es la página web, OttoBosley.com, de esta empresa gallega que trabaja con la máxima calidad y que está especializada en la personalización. A partir de 5 unidades, diseño exclusivo para tu grupo deportivo, para tu peña de amigos, para tu regalo de empresa, para tu regalo de bodas, lo que quieras con Otto Bosley. Las respuestas, ya saben, solo una por cuenta de red social o por número de WhatsApp y de Telegram. A Twitter, @TJCope, Facebook.com/tiempo de juego, Instagram, @tiempo de juego cope, y el número de WhatsApp y o Telegram, Bruno Casar,
677-580-461.
Solo vale una respuesta. Si te quieres tirar la mandarina Yul, si te quieres tirar el triple desde el centro del campo, lo puedes hacer. La primera pista es que es un ciclista español.
¿vale?
Es un ciclista español. Pueden mandar sus respuestas o pueden aguantar un poco.
Solo a ver si que ganara en mente, vamos.
A ver si la segunda pista...
Que eres más previsible tú que la Urja Lola. Tú.
Sí, ¿tú crees? Yo no lo creo, ¿eh?
No, no, escucha, el otro día yo creo que lo enfadamos al organizador de este juego y ¿sí? Él se ha esmerado y ha dicho, ah, vale, ¿queréis cosas difíciles? Pues ya verás
bueno,
hoy.
Si es Omar, te quedas con todos nosotros, ¿eh?
Empiezan a caer respuestas de compañeros en mi teléfono móvil y no, no es ninguno de esos. Y las bueno. Que valen son los de los oyentes, que los de COPE no podemos participar. 85 para meta, 10-27 de cabeza de carrera, cabeza de pelotón. En cabeza de carrera tenemos a Omar Fraile, va a decir. Ese fue el que ganó hace 4 años. A Luis León Sánchez y a Marsolé, al catalán y al murciano. A ver si hoy es el día, por fin y de una vez. Lo que pase, como pase, lo contaremos los del Tour en COPE desde ya, con esa emoción que solo nosotros sabemos ponerle.
Tour de Francia en COPE con Eri Frade.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estrena tus vacaciones con tu nuevo coche en Ocasión Plus. Más de 5.000 coches disponibles con descuentos de hasta 6.000 euros y solo hasta fin de mes. Las mejores oportunidades vuelan. Ocasión Plus, 47 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
La misma peli de terror que te hace dormir con la luz encendida tus 40 tacos. Pero por mucho menos.
Llega Yastel Televisión, con más de 60 canales y 10.000 contenidos premium por solo $4.95 con tu fibra y móvil. Llama al 1510.
Nara Seguros de Salud cuida de toda tu familia desde 13,90 euros al mes. También coberturas exclusivas para niños y para los más mayores. Videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico y asistencia dental. Ahora con más de 3 meses gratis. 91-387-4199 o naradigital.es. Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Sube todo lo que nos gustaría ver bajo y baja todo lo que nos gustaría ver alto.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Y no dudó en cancelar sus vacaciones hasta conseguir ayudar a Herbert.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
De Francia en COPE con Eri Frade.
¡Vamos a romper a Dico!
No es ninguno de esos, compañeros. No es ninguno de esos el ciclista misterioso. Tranquilos, tranquilos, tranquilos.
Te estamos reventando el móvil, compi.
¿Ya ha sido la descarga, Luis, o es por la tarde?
Es hoy a las 8 de la tarde. ¡Buah! Porque ya sabes que aquí están todo el día tirando sin parar y la verdad que, bueno, disfrutando mucho de volver a ver a la gente por ahí, con precaución y demás, pero disfrutando. La gente ya tenía ganas de volver a sacar a la Virgen, al Puente Romano, y de ofrecerle pues todo eso que le piden durante el año, sobre todo salud para las familias y demás.
Y tanto.
Es un momento muy emotivo, la verdad.
Y tanto. Pues si encuentro el enlace, si hay algún directo, que antes lo había, se lo paso luego por el Twitter a los oyentes de COPE que me quieran seguir. Porque es una cosa espectacular, hombre. Sí. Mejor que en persona no se vive porque piensas que el cielo se abre sobre tu cabeza. Dense cuenta que estamos hablando igual de entre 18.000 y 20.000 cohetes que explotan en 7 minutos.
Sí, sí.
O sea es como una mascleta, pero en plan heavy, heavy, porque es en el aire y con las varillas cayendo y tal. Hay unos perímetros de seguridad, unas normas. Es una cosa increíble de vivir, ¿eh? Pero increíble.
Sí, sí, sí. La verdad que es un espectáculo recomendable para todo el mundo. Si pueden venir y si no, verlo a través de las redes y demás, que ahora se puede ver, y sobre todo, bueno, pues que es muy emotivo para la gente aquí porque hay una tradición de una virgen detrás y demás, y se vive con mucha ilusión, Eri.
Hay más noticias en el día del mundo del deporte. El Barça es un auténtico hervidero. El Barça está viajando a Estados Unidos sin Xavi por problemas administrativos y de pasaporte. Todo lo cuenta Elena Condis, y Elena Condis cuenta que Xavi, por lo visto, estuvo 3 veces en Irán con el Al-Sadd, con su antiguo equipo. Y eso en Estados Unidos no suele molar. Entonces tienen que terminar de explicarlo bien y cuando esté todo clarificado se podrá incorporar, se supone, en los próximos días a la expedición del Barça. Son 28 futbolistas, incluidos De Jong, el hombre al que se le ha invitado a salir, y Pjanic y Sergi Roberto, con el Alta, que aún no había debutado con Xavi porque estaba lesionado. Se quedan en la ciudad de Condal los descartados: Neto, Umtiti, Braithwaite, Brajaite, como diría Minguella, Ricky, Puig y Mingueza. Y sobre el tema de Lewandowski, hay principio de acuerdo, 45 millones más 5 en objetivos. Ya se ha despedido de sus compañeros esta mañana. Está confirmado por el propio Oliver Kahn, que tiene cargo, voz y voto en lo que pasa en el Bayern de Múnich. Y la idea es que se vaya directamente a Miami para incorporarse a la expedición del Barça. Y también la idea del futbolista, como ha declarado, es volver para despedirse en condiciones de la afición del Bayern de Múnich. El 23 de julio en Las Vegas, entonces habrá un Madrid-Barça con Lewandowski. Hay tiempo de juego desde las 8 de la tarde con el último partido, el tercero de la primera fase de la Euro femenina entre España y Dinamarca. Nos vale ganar y nos vale empatar para estar en la siguiente fase. El partido es a las 9, desde las 8 de la tarde, tiempo de juego. Y estamos muy pendientes también de la larga agenda de amistosos con equipos de primera división. Según vayan terminando los partidos, les vamos informando. Como por ejemplo del Tottenham 1, Sevilla 1. Para el Tottenham, un tal Harry Kane. Y para el Sevilla, Rakitic. Y esto que van a escuchar no es directo. Esto que van a escuchar es el audio para encuadrar la sección turística de Quique Iglesias. Esto es hace 4 años.
Fraile sonríe.
Disfruta.
¡Cómo no! Va a ganar la etapa. Omar Fraile no quiere todavía rendirse en su pedalear, pero le va a dar tiempo a saborearlo. Omar Fraile para España, para Astana. Omar Fraile para Astana, para España. Omar Fraile.
Bien.
Vencedor de la etapa.
De Santurce. Este chico de Santurce ha ganado.
Pues ese chico de Santurce, Quique Iglesias, es el último en poner una pica en Francia.
21 de julio del 2018. Sí, señor, es un día inolvidable para él, porque además durmió aquí debajo en un hotel, en el primer tramo de su vida de Mende. Es un día importante para él, está en casa preparando la Vuelta a España. Ahora ya no corre en Astana, corre en Ineos, es otro papel, evidentemente. Y tuvimos ahí, sin saberlo, el colofón a después de 4 años, todavía estamos buscando esa victoria. Bueno, en fin, estamos en Mende, el sitio donde, por ejemplo, Alberto Contador va a llegar en un rato en la moto, va a hacer la etapa en la moto con Eurosport, como ya lo hizo ayer. Aquí ha ganado 2 veces Contador en la carrera del que viene a ser la París-Niza, para la gente que no sepa.
Y que no suele hacer sol.
No, eso precisamente.
Sí, pero se le llama la carrera del sol porque viene desde París, que es invierno puro, y acabas en Niza, que bueno, tienes más opciones de que la cosa se dé más o menos bien. Hemos pasado por Le Puy-en-Velay, que es un fantástico pueblo, yo te diría que patrimonio mundial de la UNESCO, con sus santos ahí colgados en promontorios estupendos, y donde se degustan unas fabulosas lentejas. Aquí en Mende hace calor, pero es un sitio de veraneo de los parisinos, es un sitio de calidad, casitas bajas, casitas unifamiliares, y dicen que la calidad de vida aquí es de lo mejorcito de esta Occitania, que ya estamos ya tocando la zona más de Toulouse, más de Albi. Sí, nos quedan unas horas por delante, pero por ejemplo mañana ya dormiremos en Carcassonne, o sea que nos estamos acercando cada vez más a la zona más española de Francia. Pero esto es Francia pura, esto es el macizo central. Aquí hace frío en invierno y calor en verano, como no podía ser de otra manera, y se comen lentejas, y como siempre es el único buffet para la prensa de todo el tour en el que te hacen pagar.
Es verdad, está rico, pero te hacen pagar arriba con unos tickets y tal. Bueno, hoy duerme la caravana y los enviados especiales, muchos de ellos en Carcassonne, en Carcassona, donde tenemos un lugar de culto, que se come una carne muy buena, y que seguramente...
Y ahí estaremos.
Ahí estaréis, ¿no?
Vale. Sí, allí iremos, ya mañana.
Oye,
o pasado ya
vosotros
estaremos.
Tenéis una enfermedad muy grande con la comida, desde las 9 de la mañana dando por saco con la comida, ¿eh?
No, es que me ha hecho gracia, porque hoy he ido a comprar muy temprano, porque cuando uno va con bolsas y tal, prefiere ir temprano para el tema de los sudores y tal, y fui a la carnicería ahí de los Villegas, que son de Cangas de Narcea, que están invadiendo poco a poco los cangueses Madrid. Y tenían puesto barritas energéticas, un cartel que ponía barritas energéticas.
Qué buenas.
O panceta.
Donde los torreznos.
Qué buenas. Pero sí que son buenas. Si llevara alguno de los ciclistas eso en el maillot, igual sacaban más partido a la etapa.
76-200 para meta. Se mantienen los 10 minutos 20, 10 minutos 30 de la cabeza de carrera con la cabeza del pelotón. Está el grupo de Caleb Ewan que viene penando durante toda la etapa con tres compañeros. A casi 20 minutos de la cabeza de carrera, casi 10 minutos del pelotón. La verdad que le está echando casta a la hormiga atómica, ¿eh?
Sí, ¿cuánto está el cierre de control hoy? Más o menos, no sabéis, ¿no?
Luego el capitán. Bueno,
después cuando venga el capitán, pero hoy es un día peligroso para Ewan, ¿eh?
Qué duro, ¿eh? Qué duro es estar ahí. Y fíjate, Eri, que bueno, pues hay ciclistas que lo pasan mal y que saben superar estos momentos, como el que puede superar hoy Caleb Ewan ahí con sus compañeros. Daniel Felipe Martínez, que ha estado con antibióticos, ha estado enfermo. Un corredor que venía... bueno, con opciones a lo mejor a también estar adelante en la general, compartiendo ahí liderazgo con Yates y con Thomas, y ha sabido pasar días muy malos, y mira, hoy pues se va recuperando poco a poco y, por ejemplo, está en la fuga, así que puede ser un hombre para ayudarles en los Pirineos a Thomas importante.
Es que hoy no es un buen día, ¿eh? No es un buen día porque el calor es terrible. Mira el Voiture Ballet, ¿eh? Es el coche escoba que va por detrás del equipo Lotto. Es una demostración de super equipo, ¿eh? Que estén ahí arropando a su líder. Y no, tendrías que ver, Pereiro, cómo ha reventado el Renault Clio de la gendarmería francesa. Que como tengan que perseguir a los malos con esos coches, van hartos, pero no ha podido más.
Es de Luis de Funes casi, ¿eh?
Sí, escarrechando el motor, ¿eh? Escarrechando el motor en la salita.
No, en la salita no.
Explosión,
en la curva. A un kilómetro de la cima de Mende, bueno, se ha parado ahí, ha metido ahí la primera y ¡pum!
A nosotros con Fernandito nos pegó un aviso una vez, ¿te acuerdas?
Sí. Y ha tenido que salir a toda prisa la pareja de gendarme, que todavía van corriendo bosque para arriba, tú.
Que estaba ardiendo el coche, ¿no?
Le pasó lo de Carlos Sainz, pero cuesta arriba con un Clio.
Tuvo que descargar un helicóptero de estos de incendios forestales sobre el Clio, ¿no? Un poco de agua.
Ha estado casi una hora parada la subida para la gente.
Vamos a dibujar lo que nos queda de perfil en estos 74 kilómetros para que me digáis dónde creéis que puede ser el punto en el que se rompa la fuga. Y lo dibuja, como no, el hombre enciclopedia, el hombre que tiene el libro de historia abierto, el libro de ruta abierto, el anemómetro, el pluviómetro, la estación meteorológica. Bypass no, porque no tiene. El capitán Alañá, capitán, mi capitán, muy buenas.
Buenas tardes, tengan todos ustedes y todas ustedes. ¿Por dónde empiezo? Bueno, me imagino que ya lo habéis dicho, ¿no? De 5 llegadas a Mende, 3, incluida la última, tienen nombre español. Marco Serrano en 2005, Purito Rodríguez tal día como hoy en 2010 y Omar Fraile hace exactamente 4 años menos 5 días, lo cual quiere decir que desde entonces han pasado 83 etapas del Tour de Francia sin que haya ganado una un corredor español. En 2015 ganó Stephen Cummings justo el día de Nelson Mandela, cuando corría con el Kubeka.
De acuerdo.
Laurent Jalabert fue el primero en ganar y por eso se llama la cima Jalabert. Fue en el año 1995, en una jornada en que Once puso contra las cuerdas a Miguel Indurain con un zafarracho de combate desde el principio que hoy ha estado a punto de ocurrir, pero al final la cosa se ha torcido y está como está. ¿Y qué nos queda por delante? Un terreno con muchísimo calor, tienen ahora mismo 29 grados a nivel de asfalto, vamos a decirlo así, que con ese calor del asfalto va a ser bastante más, macizo central, asfalto pegajoso, en fin, eso como una de las principales dificultades. La cabeza ya ha terminado de descender, eso que yo decía ayer, Le Boucher de Saint-Nicolas, que al final no está haciendo daño absolutamente a nadie, y le queda por delante dos puertos de tercera antes de la subida a la Croix Neuve, la Montella la Ver, que dicen ellos, justo a 1,300 km de la línea de meta. Las cotas de tercera son Grandrier, está a 57 kilómetros de la línea de llegada, y la Côte de la Fage, que está a 30 kilómetros de meta.
¿Dónde creéis vosotros que empiezan los palos en la fuga? Pereiro, Pasamontés, Alberto.
Los palos en la fuga,
En el puerto, Pereiro, en el puerto.
En el último.
Yo creo que antes, yo creo que antes porque ahí van corredores como Menches, van corredores como Luis Felipe Martínez, que si se recupera, pues es un buen escalador.
Sí, Daniel Martínez, o Boots también.
Daniel Martínez, perdón. No creo que corredores que sepan que están muertos a la llegada ahí esperen ahí, Quique. Otra cosa es que la fuga se llega a romper. Cuando es tan numerosa, y sobre todo este terreno, como decía el capitán, es un terreno muy puñetero, con ese asfalto, con la brea que botosa la bicicleta, que es difícil rodar, y aquí como te abran 3-4 metros, es muy difícil empalmar. Yo creo que evidentemente no va a llegar uno solo a pie de puerto, a pie de mende, pero la fuga se va a romper a 25 kilómetros de meta, más o menos. Es la idea que yo tengo.
¡Pasa!
Sí, yo creo que sí, que hay... En esa fuga hay equipos que tienen varios corredores, los van a tener que sacrificar, incluso les van a dar opción que se muevan también para que otros tengan que cerrar esos huecos y desgastarse. Yo creo que la Côte de Fals, esa de 4 kilómetros al 6%, ese tercera, aunque luego hay una bajada vertiginosa, pero ahí ya podemos ver algunas cosas para que se haga la fuga de la fuga, ¿no? Esa frase tan mítica de Chente García, y ahí vamos a ver cómo ese gran grupo se queda más reducido y sobre todo lo que os decía, esos equipos que tienen más de un corredor, pues tienen que aprovecharlo y mover algunos de sus fichas hacia adelante.
Y después las fugas como esta, Eri, con finales en alto, terreno que desde la televisión parece que van rodando normal y tal, es un terreno complicado que va para arriba, para abajo, prácticamente no tiene ni metro llano. Una fuga cuando ya está, tiene casi certificado al 100% que vaya a llegar a línea de meta y ves que el pelotón no tachucha, pues es una fuga que normalmente vas guardando desde muchos kilómetros antes de. Por lo tanto, es una fuga mucho más difícil de romper porque los de delante van a llegar mucho más enteros. Es el momento de empezar los ataques o de que cada uno juegue sus bazas.
Claro, el único interesado en llegar con tiempo, el mayor posible, es Menches, que estaría pegando un brinco bastante interesante en la general, casi hasta la octava plaza, Alberto.
Sí, estaría dejando a Enric Mas décimo ahora mismo, pero yo creo, como Quique, que los movimientos de verdad, igual hay alguna escaramuza antes, pero yo creo que los movimientos de verdad van a llegar en la Croix-Neuf. Al menos mirando hacia el pasado, siempre había fugas por delante y no se seleccionaba mucho antes de la Croix-Neuf. Yo creo que tiene tanta dureza esos 3 kilómetros que ahí yo creo que va a haber los movimientos de verdad y se va a seleccionar la fuga y vamos a ver quién gana la etapa. Pero es verdad que a lo mejor un corredor como Luis León Sánchez, que sabe que en el tú a tú con los escaladores, con Lennart Kamna, con Fulsan, con Daniel Felipe Martínez, incluso con Soler, no tiene tantas opciones, igual lo intenta antes aprovechando esa bajada para coger un poquito de margen. No lo sé, lo veremos dentro de poquito.
Le está dando un poquito de aire Nathan Van Hooydonk a Thiessen Benoot, que ha hecho prácticamente todo el trabajo de control. Van Hooydonk, que fue de los que se quedó en el grupo trasero con Roglic, cuando se cortó todo con el primer arranque de Pogacar, ese grupo llegó a estar casi a 2 minutos del grupo de jersey amarillo, pero después, cuando se levantó el pie, cuando se hizo la fuga, consiguieron reintegrarse y hacer que el Jumbo Visma maneje Imperial y abloque toda la cabeza del pelotón.
Es que la fuga, si tú quitas a los 10 primeros de la general, que no se van a poder nunca meter en una fuga de esta categoría porque no le va a dejar el líder, ¿no? Es inmejorable. Yo no podría encontrar 25 tíos mejores que estos.
Todos pueden ser ganadores de etapa. Todos pueden rematar ese corte porque todos saben lo que es estar aquí metidos. Todos tienen mucha experiencia. Y un equipo que siempre lo hace muy bien es Bora. O sea, es que Bora siempre... Yo creo que tiene días marcados con bolígrafo en ese libro de etapas que dan a los corredores, porque siempre elige las etapas, siempre mete 2-3 corredores y es un equipo que lo hace muy bien, la verdad.
Sí, para mí es, este año Education First, en este asunto de escapadas y demás, para mí está siendo el equipo... Bora lo hace muy bien, pero Education First ha estado en todas que ha tenido opciones de llegar a meta la escapada. Mm.
Es que Bora ha metido 3 bigardos ahí, que Conrad, Kemna y Groschartner, que cualquiera de los tres puede ganar la etapa.
Para mí, capitán, el corredor con menos nivel de la fuga es Bonamur, el de B&B. El resto son todos cazadores.
Bueno, pero tiene una canción muy bonita, Bonamur.
¿Qué es?
¿No sabes cuál es? Te la voy a poner, la voy a buscar y te la pongo
Ahora me la pones. Pregunto a Bruno Casar, que es la voz de los oyentes en las retransmisiones del Tour en COPE. ¿Hay algún acertante del ciclista misterioso?
No, de hecho la gente se está guardando sus balas.
La gente puede comentar también la etapa, ¿eh? No solo hay que ir a por el maillot y por la gorra, que os conozco, ¿eh? Twitter @TJCope, facebook.com/tiempo de juego, Instagram @tiempo de juego COPE y el número de WhatsApp y Telegram
677-580-461.
Buscamos un ciclista misterioso y buscamos sus comentarios, críticas, sugerencias musicales de la vida, del amor. ¿Eso es Bonamur?
Son las 6 de la mañana y me da igual. Voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar. Voy a gritar que te quiero de verdad.
Sí, hombre, sí. Esto
es un tema.
Me cantas tanto.
En cabina, DJ Pereiro.
Voy a por hielo, va.
Barra de fondo, por favor, barra de fondo.
Dice nuestro Nacho Pla que es la canción favorita de su vida, de su corta vida, pero dice que esta es su canción
favorita. Qué poco sabe ese tipo.
Lo único que sabes es coger equipo de fútbol, ¿eh, Quique?
Anda que no le queda.
Camilo, Quique es más de Camilo. Camilo forever.
Son las 3:30 en 35 segundos aproximadamente. Damos la segunda pista del ciclista misterioso.
Este año es un año de recuperación de muchas cosas, como lo fue en alguna medida el anterior, como apuntó el mismo año 19. Todos pasando unas situaciones u otras, con mucha gente, con muchas cuentas llevadas al límite. Vamos a, por lo menos, aprovechar alguna de las horas del verano para el descanso que tenemos merecido, para la liberación de espíritus que tenemos merecido. Ojalá sea un gran verano para todos.
Este verano, Carlos Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Y cuando la carrera entra en Occitania, ahora sí que sí, damos la segunda pista del ciclista misterioso. Buscamos un ciclista español. No siempre voy a recordar las pistas anteriores, porque aquí se trata de semper fideles, de ser fieles. Pero bueno, esta la digo. Buscamos un ciclista español y la segunda pista es que corrió entre mediados de los 80 y casi mediados de los 90. Y siempre en equipos españoles.
Vale. Buena pista, Heriberto.
A ver si...
Es decir que no es Indurain, que hoy cumple años, ¿no?
No lo sé.
Podría serlo, ¿no?
Porque corrió más allá de mediados de los 90, Indurain, ¿no?
No, hasta el 96.
Hasta el 96.
No,
el último,
96. Claro, por eso. Se retiró el 2 de enero, anunció oficialmente la retirada, el 2 de enero de 1997, aunque lo había hecho...
Bueno, pero
había...
de los 90 es hasta el 95.
Si no, claro.
Sí, pero has dicho siempre en equipos españoles y solo corrió en uno, ¿no? Con lo cual...
en uno con muchos nombres. A lo largo de la historia.
Cumpleaños. Vaya, a ver si va a ser Indurain.
58 años.
Feliz cumpleaños al más grande.
Ni confirmo ni desmiento.
Miguel Indurain.
No, confirmo ni no desmiento.
Cámbialo, Eric, cámbialo,
o sea,
que es ese.
Has empezado diciendo, no es ninguna de las que decir. De repente, Miguel Indurain, señores espectadores,
se acaba de
callar, radio
oyentes. Se ha quedado callado.
Miguel Indurain.
Para salvarle el pellejo a los oyentes, no es Miguel Indurain.
He dicho
que era dificultad media alta. Durain es tú.
Es más grande.
Pero es que también es una trampa.
Fíjate
a veces,
tú, si salto.
Poner a alguien fácil. Es trampa también, Eri.
No es Miguel Indurain. 66,5 para meta. Se mantienen los 10.38 de ventaja de los 23 hombres al comando con respecto al pelotón, donde marca el ritmo que más le interesa el Jumbo Visma del líder Jonas Vingegaard. Recuerdo la composición de la fuga: dos españoles, Marc Soler del UAE y Luis León Sánchez del Bahrain Victorious. De líneas el colombiano Daniel Felipe Martínez, del Bora los austriacos Félix Grossadner y Patrick Konrad, y el alemán Lennart Kamna. Del Cofidis, el alemán Simon Geske, el rey de la montaña. Del Groupama Français de Ye, el suizo Stephen Kuhn, y del francés Thibaut Pinot. Del Intermarché, Luis Menches, el mejor en la general de los 23 a 15.46 del amarillo. Del Education First hay 3, Rigoberto Urán, el colombiano, Alberto Betiol, el italiano, y Nelson Paules, el norteamericano. Del Lotto Soudal, un danés, Andreas Kron, que es casi para jugársela por el danés en la fuga, viendo la racha que llevan. En el Trek Segafredo hay 2, Bauk Mollema, neerlandés, y Quinn Simmons, otra vez, el norteamericano. Hay 3 del Israel, Jakob Fuslan, el danés, Chris Neisland, el letón, y Michael Woods, al que le viene al pelo el último puerto canadiense. Del Bike Exchange, el hombre que ayer debería haber rematado el trabajo de su equipo si hubiera valido para algo, Michael Matthews, el australiano. Del BIB, el francés Fran Bonamug. Del Movistar, el austriaco Gregor Mühlberger, que se suponía que venía a ayudar en la montaña. Y del AG2R Citroën, Benoît Cosnefroid, también francés.
Eri, una posibilidad que, de la que no hemos hablado es de respecto a la presencia de Marc Soler en el grupo de escapados, es que si Pogacar se mueve en el Col de Mende, en la Croanet, él al coronar hay un kilómetro ahí de llano y él podría ser muy muy importante para Pogacar, para hacerle unos kilómetros ahí a
Pero es que es muy
tope,
corto,
¿eh?
¿No?
Ya sé que es corto.
Arrancando en Mende, dices.
Y tendría que pararse,
pero
con
tú
10
crees
minutos...
Que
No,
tendría que arrancar en la cota de tercera de antes, ¿no?
Sí, claro, con 10 minutos, antes, con 10 sí. minutos en la Juanes no.
Y pararse,
no da,
pararse
sí,
para arriba.
En
Mende
no,
la bici,
Mende no vale para nada el trabajo. En mi modo de entender, no vale para nada el trabajo.
Queda un kilómetro ahí al final, ¿eh? Oscar,
sí, pero. Yo creo que Marc Soler.
No puede sacrificar a un tío para hacer un kilómetro y ganar 2 segundos.
Este puerto es más de mano a mano, ¿eh? Es patapum para arriba, ¿eh?
O sea, Marc Soler se ha metido ahí para intentarlo probablemente en el Cot de la Fage, si es que tiene fuerzas, o en el descenso, donde vosotros habéis mencionado antes a Luisle, y yo también le meto en el descenso como posible atacante. Y si eso se da, sí que tiene Marc Soler opciones de ganar la etapa, que creo que es lo que han buscado.
Pero a veces, capitán, te metes ahí porque es una fuga de 20 y tantos y te toca,
sí, claro,
porque el equipo tiene que estar representado. No creo que hoy Marc Soler y su equipo en la reunión de esta mañana dijeron, venga, vamos a
meter
la etapa aquí arriba. Le ha tocado porque estaba delante seguramente, estaría uno, otro, y le ha tocado meter. Creo, que no hay ninguna estrategia en plan de...
Pero una vez que estás ahí...
Sí, ya... evidentemente, claro, sí.
Exacto.
Sí, claro.
Volviendo a subir el puerto, me ha demostrado una cosa. Ya te digo yo que si hay guerra desde abajo entre Pogacar y Vingegaard, Marc Soler con ellos no pinta nada.
Nada.
Se queda a los 200 metros.
Sí, pero
tendría que llegar justo a donde llega la lomita esa ahí arriba, que empiezas a bajar como 200 metros, curva derecha, y ya enfocas el último kilómetro. Tendría que llegar ahí, abrir un paquete de pipas y esperar a que llegara a los
Su victoria de etapa en la Vuelta Ciclista a España, en esa zona de Navarra cercana a Francia.
Lecumberri.
Fue bajando.
Qué bonita.
Sí,
qué bonita fue
bajando. Sí. El año de la pandemia, en un día de otoño así precioso, sí.
Oye, os iba a hacer una pregunta, Eri. ¿Qué opináis de ese movimiento? O sea, ¿no os parece que Pogacar está corriendo, a ver, que sí, que es muy espectacular ver el
alocado,
escenario, ¿no?
Alocado.
Pero ¿no veis que a nivel estratégico y demás, que no tiene mucho sentido, por ejemplo, el movimiento de hoy, igual que el otro día lo veíamos salir a todo y luego remachar? O sea, ¿no creéis que está corriendo un poco alocado, no sé? Es que lo de hoy tampoco tiene mucho sentido.
Sí, intentas pillar a las berzas a ver cómo anda la gente, te deslizas en un corte primero. Mira, te deslizas en un corte y te deslizas. Otra cosa es arrancar luego.
Yo no sé quién lo decía el otro día, ayer, el día del Gramón o el día siguiente, el día del Pedúez. Al final, Pogacar es un corredor muy joven, pero prácticamente todo lo que ha corrido en profesionales lo ha estado disputando. Yo creo que es la primera vez que le han dado los morros. Y cuando digo le han dado los morros, bien sea porque otro ha sido mejor que él o porque él atendía por debajo de sus prestaciones. Y ahora mismo... Pues lo que vi también en Alpe d'Huez es un corredor que está herido en el orgullo, que ve que no es tan superior como él se creía. Ha estado durante los primeros 9 días de la carrera intentando, incluso en sprinters donde sabía dónde no sacaba absolutamente nada de ventaja con nadie, simplemente demostrar que era el mejor. Y ahora mismo que está frustrado por saber que en su cabeza y en la planificación del Tour de Francia no va nada como él tenía pensado, y está como probando en cada momento... La sensación de que puede poder en algún momento con Vingegaard. Sí. Es desesperación.
La cabeza de carrera con Menches, dando la barba en cabeza de ese grupo de 23. Está comenzando, Capitán Alañá, otra nueva ascensión de tercera categoría.
Grand Rue, de tercera, tú lo has dicho, a 57 kilómetros de la línea de llegada, a 57.200, está la cumbre de un puerto que tiene 1.131 metros de altitud, que tiene 6 kilómetros, 300 metros, ahora ya solamente 600, de ascensión y una pendiente media del 4,1%. Lo más duro en el primer kilómetro, al 6,7%, luego ya suaviza, de verdad que yo este no entiendo, porque es de tercera, supongo que había que darle alguna categoría y, ala, venga, le hemos soltado la que le ha caído en suerte, han tirado el dado. Menges, por cierto, puede ir buscando, y de hecho va buscando... los puntitos del Gran Premio de la Montaña, y es que le saca 15 puntos ahora mismo, y con los que hay en juego hoy ya no llegaría, pero se acercaría.
Juan Mari Guajardo, queridísimo speaker de la Vuelta Ciclista a España y de muchas vueltas más y de muchos eventos de dos ruedas más en España, es el ciclista misterioso. Me lo ha mandado por WhatsApp.
Debe estar volviendo de hacer de speaker de la Vuelta a Zamora hoy el gran Juan Mari.
No, sí. Estará allí.
Mítico, mítico.
Supongo, Juan, porque termina allí, mañana, la vuelta a Zamora.
De vuelta al hotel, digo yo.
Ah, bien, eso sí. Ayer ganó un ruso.
Nos escucha mucho. Juan,
de Zamora, ¿eh? Tengo yo un recuerdo de haber estado de pequeño con mis padres en un hostal, en un pueblo que se llama Villar de Ciervos. No sé por qué me ha venido a la cabeza.
Lo de los ciervos.
Pues comiste bien, seguro. Comiste bien, seguro.
Sí, yo tengo muchos recuerdos de Zamora. Pasé allí muchísimos años. Demasiado.
La Zamora de Andrea Peláez, la enviada especial COPE a la Eurocopa femenina.
La piragüista.
Sí. La piragüista, Andrea Peláez. Residente en La Blume.
Ella no había nacido todavía. No había nacido todavía cuando yo estuve por allí.
62 y medio para meta, 5 y medio para coronar esta cota de tercera. Ha subido un pelín, ha repuntado un pelín la ventaja de los 23 hombres. Punta de lanza de la etapa a los casi 11 minutos, 10:55.
Sobre lo que decía Pereiro, yo estoy de acuerdo con él, ¿eh? Es la primera vez que Pogacar corre una carrera a la contra. Yo creo que siempre se ha visto dominador, casi todo en su corta carrera deportiva le ha salido bien. Pero también es verdad otra cosa, Vingegaard nunca ha liderado una prueba, nunca se ha visto con los galones del maillot amarillo. Y
una
es que
grande,
quedan
Una grande.
Bueno, eso. Pequeñas tampoco, ¿eh?
Sí. Vuelta a Sicilia, si no recuerdo mal.
Ah, bueno, sí, pero bueno, yo creo que no tiene la entidad.
Sí, ya te ha matado.
No, hombre, joder. La Vuelta a Sicilia no se puede comparar con,
no, grande
con,
no,
con el Tour de Francia. Y bueno, y quedan 8 días. Y yo creo que el movimiento de Pogacar, aunque puede parecer de un tipo que está tensionado, que está un poco nervioso, que está un poco alocado, yo creo que también le mete tensión un poco a Vingegaard, que está muy bien protegido por su equipo, pero que, joder, también es muy jovencito, tiene 25 años,
ojo.
No se ha visto en estas, y yo creo que también joder, enfrentarte a Pogacar también tiene que hacer que no duermas a pierna suelta todas las noches.
El movimiento de Pogacar hoy, al principio, que puede parecer, incluso a mí me parece, en cierto modo, una locura, no sé si ponerle delante el adjetivo bendita locura, para mí ha conseguido otra cosa. Ha conseguido desnudar un poquito al Jumbo, porque se ha quedado, Vingegaard se ha quedado única y exclusivamente con dos compañeros de equipo, ¿eh?
Sí,
eso hay que tenerlo también en cuenta.
Mira, yo te digo una cosa, no, capitán. Sí. Si a un equipo le quieres hacer daño, desde lejos a Jumbo te puedo decir que no. Si tú no te pones nervioso con el Jumbo Visma tal como tiene el equipo, a 100 kilómetros de meta, aunque haya cuatro puertos, salvo que sean HC y que vayas muy sobrado como es que es imposible que la fuerza del equipo le pueda ganar. Vingegaard tiene la gran suerte de meter el hachazo que tuvo que meter y ahora está protegido por el mejor equipo del Tour de Francia.
Sí, eso sí.
El equipo que el otro día subiendo al Pédouez en un grupo de 12 llevaba a 6 integrantes. Por lo tanto, de lejos Pogacar lo puede intentar, pero más que nada yo creo que es por él mismo coger la confianza de que va a poder. O sea, que en algún momento le pueda soltar a Vingegaard, porque de momento no consiguió hacerlo. Ahora,
hombre, pensar en frío no tiene ningún sentido.
No tiene sentido cuando al revés, evidentemente, si el líder es Pogacar, el Jumbo con Vingegaard arranca a 100 de metra, sí que le puedes desnudar el equipo. Pero a mí me cuesta creer.
Otra cosa es que en el fragor del arranque de carrera, la primera hora hasta que se haga la fuga, te deslices, te metas, sí. El otro se tenga que pegar un calentón porque le haya pillado un poco atrás y tal.
Pero es que tiene el equipo por detrás, serio.
Ah, pero es que tiene un equipazo de vértigo. Claro, es que el UAE tiene un equipo que ya de base era ligeramente inferior, siendo muy bueno, y encima viene mermado por
acordaros una cosa, que esto me viene muy a la cabeza. Creo que fue el Tour de Francia, íbamos camino de Andorra, España o por ahí. Que arranca Alejandro Valverde y se mete un grupo enorme. Y Alejandro estaba entre los 10 primeros en general. Y el Ineos, un equipo tranquilo, ok, vamos a dejarle coger 2 minutos y lo que vamos a hacer es reagrupar nuestro equipo y a partir de ahí trabajar a nuestro ritmo. Y esto es lo que tiene que hacer Jumbo Visma. No se puede poner, evidentemente, si tú puedes secar el ataque de Pogacar al momento, perfecto. Pero que no consigues hacerlo en 100 kilómetros, es imposible que un corredor, salvo que hagas la estocada de Floyd Landis en el 2006, es imposible que un corredor pueda poner en jaque un equipo del nivel de Jumbo-Visma.
Bueno, pero mira, hay un precedente, Óscar, que desmonta un poco eso. ¿Os acordáis la etapa de Formigal que iba Froome con el Sky superpotente y demás, y que Contador con Nairo y compañía?
No tenía nada que ver el Sky de aquel con este Jumbo, ¿eh?
No, es verdad que el Sky que iba a la vuelta no era bastante más débil que el que iba al Tour de Francia.
Ese día,
bueno,
96 tíos tenían que haberse marchado para casa.
Y aquel día, el que menos andaba era Froome, precisamente.
Sí, pero porque le metían en tensión. Óscar, yo esa etapa la he visto repetido 4 o 5 veces y a Froome le tensionaron, y cuando llegó el último puerto, que era de segunda categoría, que no era un gran puerto, él ya no tenía fuerzas, pero porque se vio sorprendido, porque fue toda la etapa a 100 por hora, pues como le pasó el otro día a Pogacar, que le metieron la tensión en el cuerpo, le atacaron desde lejos y al final los movimientos valientes...
Pero fue un corte, se deslizaron en un corte, Alberto, que hubo mucha gente, que esa la acabó ganando creo que Chicone...
Brambilla.
Fue un corte muy grande, donde Contador y Quintana estuvieron muy listos para meterse.
Claro, pero yo creo que hoy Pogacar lo que quería, el único movimiento que podía tener sentido, es formar un corte con gente buena, con gente que le interesara, e intentar poner en jaque al Jumbo, porque evidentemente solo a 180 de meta sabe que no va a llegar.
Bendita locura. Si tú crees que vas a poner en jaque al Jumbo en una etapa con puerto de tercera, bendita locura.
Pero este está loco, Óscar.
Os digo una cosa, compañeros. Yo, pese a ser novel en todo esto de llevar un maillot amarillo, ser muy joven y demás, el otro día...
¿Nobel?
Vingegaard, digo.
Ah.
Vingegaard, que es novel, que no sabe
lo
que es.
Que pronto le han dado el premio este suco, ¿no?
Ah, bueno. Voy lento todavía, Gapi. Lo que os decía...
Pese a todo eso,
el otro día cuando se producían esos ataques en Alpe d'Huez, yo lo vi muy firme, muy veterano, poniéndose al lado de Pogacar, diciéndole no sigas por ahí porque no va a ser tranquilo, porque podía haber remachado, podía haberse metido en esa guerra. O sea, yo creo que pese a todo, desde el equipo le están trasladando esa tranquilidad y él la sabe poner en práctica, algo que de momento Pogacar no lo está consiguiendo, y creo que ahora con Machín en casa tiene que ser más complicado trasladar esas órdenes y más difícil, ¿no? Y creo que Pogacar está corriendo demasiado ajetreado y demasiado nervioso, creo.
Entramos en los últimos 60 kilómetros de etapa con 11 minutos para los 23 hombres cabeza de carrera, entre ellos Marc Soler del UAE y Luis León Sánchez como bazas españolas para volver a reeditar un triunfo de etapa aquí en Mende. Después de un mensaje de Gema Santos, le refresco la clasificación general, pero es que Gema Santos quiere darse ya una vuelta por Leroy Merlin.
Venga, claro que sí, vámonos hasta Leroy Merlin. Nosotros en esta redacción estamos todo el día en Leroy Merlin. Y tú, como profesional de la construcción y la reforma que nos escuchas, también vas a estar todo el día en Leroy Merlin. Allí vas a tener todos los productos pro en un mismo espacio para que ganes tiempo. Y también te han preparado en Leroy Merlin más stock para que puedas cumplir todos tus plazos. Y por supuesto, como siempre, esto ya lo sabes, en Leroy Merlin tienes los mejores precios para ayudarte con todos tus gastos. Tú llegas, cargas y todo son facilidades, porque Leroy Merlin está contigo, tienes que verlo. Leroy Merlin, ahora más pro.
Bruno Casar, querido mío, ¿qué tal va la cosa con los oyentes?
Estoy revisando... Nada.
Nada, ¿no?
Nada.
¿Crees que es el momento para dar una tercera pista? ¿Crees que es el momento para dar una tercera pista del ciclista misterioso?
Sí, hazlo, por favor.
La gente ha decidido gastar su bala con la segunda pista, pero yo creo que les hace falta la tercera, ¿eh?
Pues venga.
Sí, venga.
Triunfó en un trío.
¡Madre mía, qué espectáculo, tú!
Lo cual no es fácil, ¿eh? Triunfó en un trío.
¿De música? Bueno, ¿musical o...?
Triunfó en un trío.
No es tan complicado, por lo tanto hay mucho ahí que buscar, ¿eh? Triunfó en un trío.
La pista es buena, ¿eh? La siguiente es mejor, pero claro, aquí ganan los más rápidos. El primero que acierte elige maillot o gorra retrocope o Tobosley, y el segundo elige... No elige, vamos, se queda con
el
lo que...
El trío eran tres...
No he elegido el otro.
Eran tres tíos, deduzco.
Triunfó en un trío. Twitter @TJCope, Facebook.com/tiempodejuego, Instagram @tiempodejuegocope y el número de WhatsApp y Telegram, Bruno.
677-580-461.
58.600 para meta, les queda 1,5 kilómetros para coronar esta cota de tercera. La tercera de las cuatro que jalaron el recorrido antes de llegar a la Croix Neuf para llegar hasta el aeródromo de Mende. Frantigue. 1,5 kilómetros para coronar, 10.54, la ventaja de los todavía 23 hombres juntos al comando. La fuga se terminó de formar allá por el kilómetro 38 de esta etapa de casi 200, 192.5, más la neutralizada, que también hay que contarla. Iglesias, ¿qué tal estás?
Yo bien, ¿y tú?
Bien, aquí trabajando.
Aquí estoy. No, es que estaba yo aquí hablando con un compañero, porque me da la sensación de que la recta de meta, es decir, la pista de aterrizaje, está la meta más corta. Es decir, hay menos metros de recta desde la última curva, porque hay mucho asfaltado para allá, para el fondo a la izquierda,
incluso da para que entren los autobuses de los equipos, cosa que yo no recordaba haber visto hasta aquí arriba a los autobuses de los equipos. Con lo cual hay menos sprint.
Tienes razón tú. Yo, por lo menos, bueno, en la época en la que yo estuve, los autobuses se quedaban abajo.
Abajo, sí.
Y... ¿Tiene salida arriba al puerto? O
no,
acá,
no,
es un aeropuerto.
Pues es una locura, no. Entonces, subir los autobuses allí, porque para bajar...
Lo que pasa es que la salida de ahí suele ser, con la organización del tour, suele ser muy rápida, ¿eh? Suele estar muy bien organizada.
Sí, pero ahí hay mucha gente, capitán. Bajar autobuses por ese repecho de 2 kilómetros... O sea, yo siempre lo recordé, he subido ahí un par de veces, ¿eh? Siempre los autobuses estaban como a 3 de meta.
Sí, estaban abajo. Y pues en las últimas veces que ha llegado, no hemos comentado nunca que estuvieran arriba.
Puede ser un dato importante por si hubiera sprint, pero generalmente suele llegar uno solo. Generalmente.
Sí.
Bueno, Purito ganó el sprint. Solo, Purito le ganó el sprint a Contador. Marcos Serrano le ganó el sprint a no sé quién, pero llegó con alguien también. ¿O no? No,
Cummings le ganó el sprint a Thibaut Pinot.
Sí, entró por detrás y según llegó, ¡fum! Lanzó ataque.
Le fulminó, sí, es verdad.
57.900 para meta. Menches marcando el Oremus en la cabeza de carrera. El hombre mejor clasificado en la general de los 23. A poco más de 15 minutos, bueno, casi 16. A 15 minutos y 46 segundos. Menches está mirando a sus compañeros. Es el único interesado en que esto lleve el mayor margen posible, porque él estaría pegando un buen brinco en la clasificación general, que estaría dejando a Enric Mas en la décima plaza en el top 10. Ahora pasa Simon Geske. El jersey Farala es el líder de la montaña, que supongo que ya está pendiente de que nadie le dispute los puntos en esta cota de tercera, para seguir metiendo a la mochila esas unidades que le permitan llevar lo más lejos posible ese jersey tan preciado también de los topos rojos.
Se la está disputando Quinn Simmons, ¿eh? Yo ¿sí? creo que no, Quinn Simmons en el puerto anterior no pasó delante, capitán.
Sí, Quinn Simmons ha pasado delante.
Y ahora está Rueda.
En el primer puerto. Menges, yo antes he dicho que está a 15 puntos. No, está a 5 puntos de Geske. Con lo cual...
Ahí están los tres, sí.
Geske no tiene la cosa... Y Simons ha sido en el segundo puerto, exacto.
Ninguno de los que me habéis escrito por WhatsApp habéis acertado el ciclista misterioso. Pero hay algún oyente que sí, parece. Hay algún oyente que sí.
Hay algún oyente que ya ha dado con...
¿Más de uno?
Uno.
Ah, bueno. No digas nada.
Yo reconozco que estoy perdido. Estoy diciendo nombres ahí que me dan la risa, pero no.
Bueno, todavía hay una gorra o un maillot en juego, entonces.
Efectivamente. 57.200, Simon Geske con Simons a rueda al sprint para pasar bajo el arco de tercera categoría. Lo hace bien el alemán, pasa por delante, se lleva los dos puntos. Simon Geske, un punto para Quinn Simons para el tercero. Gracias por venir.
Vaya sprint, ¿eh? ¿Sabéis quién pensaba yo que a lo mejor iba a estar hoy en la fuga también? Jonny Zaguirre.
Sí, pero no tienen piernas ninguno de los dos hermanos, pasa. Jonny Zaguirre a su nivel, en las fugas en las que se ha metido, tendría que haber estado más arriba. Y sabe, creo que se desgasta
y
mucho.
Y cuidado, que
mira,
Simons no para, ¿eh? Simons no para y le da continuidad a la tensión que ha metido, que es que para sacar los puntos de la montaña. Y Quinn Simons, intentando sorprender a los otros 22, arranca para intentar hacer la primera selección en este... Gran grupo, una fuga que parece una evasión.
Es muy inteligente hacer eso. Viene muy bien que un Education Fair se vaya con él, porque así de alguna manera hace que los otros dos compañeros no tienen por atrás, pero Bora está reaccionando muy rápido por detrás.
Acordaos que Simons estuuvo ayer en fuga ayudando a Pedersen, sí, ¿eh? Y ya estaba en varias fugas.
Eso te iba a decir, que ayer fue determinante, se desgastó. Además, hay un vídeo muy bueno que se ve que es él el que ayuda a Pedersen a meterse en la escapada del día, sí. Y hoy vuelve a ser determinante para Mollema, haciendo este corte para desgastar a ciclistas de la fuga.
Es el corredor más joven del Tour, ¿no?
Sí, 21 años recién cumplidos.
Es que esta cota de tercera apenas baja y enseguida vuelve a repuntar.
Sí.
Entonces puede ser un buen momento, pero poco a poco atrás se va cerrando el hueco.
Se nota que es una fuga que, entre comillas, siempre lo digo, no ha ido achuchada como la de ayer, ¿no? Que han tenido mucho margen, porque ves que reaccionan prácticamente todos en un terreno complicado.
Le da continuidad a esa tensión el hipster, el pelirrojo, el norteamericano, el estadounidense del Trek Segafredo, Quinn Simons. Mira Paules para atrás, a ver si viene Rigoberto Urán, a ver si viene Alberto Betiol, que pueden ser buenas bazas también para ganar. El Bor hace lo propio por intentar cerrar el hueco con Patrick Conrad. 11-13, fíjate cómo ha subido la diferencia con esta tensión. A 11-13 viene el grupo del jersey amarillo, a 21 minutos de la cabeza de carrera, a 10 minutos largos del pelotón, el grupo donde pena por seguir en carrera Caleb Ewan tras la caída de ayer.
Esta distancia mola, Eri, porque nos permitiría ver las dos carreras íntegras. He estado viendo que se tarda en subir Mende, que el récord está 9.45, me parece, de Marco Pantani, y esto nos permitiría ver la lucha por la etapa y ver íntegra la lucha por la general. Así que todo lo que sea estar por encima de los 11 minutos, bienvenido sea para el espectador.
Veo demasiado en la cola desde hace rato, además, no solo ahora, a Marc Soler.
Puede que esté perreando,
Puede, porque...
No bailando, sino que esté viendo los toros desde atrás.
Yo creo que está a rueda de Luisle porque sabe que se mueve como nadie en las fugas.
También puede ser.
También, conociéndolo.
Y es que este puerto tiene truquito. Este puerto tiene pancarta y luego tiene propina. O sea, que es que propina se sigue larga, subiendo... Además, Sí, se sigue subiendo un par de kilómetros después de la pancarta.
Lo que acaba de hacer Simons probablemente es romper la armonía en la escapada. O sea, a partir de ahora va a haber mucha más gente racaneando y va a haber mucha más gente probando en cualquier momento.
Ahora ya nadie se fía de nadie. Mira las miradas todo el rato, derecha e izquierda. Pasa Stephen Kuhn, el ex campeón suizo en ruta, el actual bronce mundial contra el crono, el actual campeón de Europa contra el crono. Pasa también Benoît Cosnefroy, el francés de la G2R. Se va a mover la historia entre darle continuidad, entre que la gente vaya pasando para que nadie pueda insultar a nadie dentro de la fuga por vago, pero ya está la peña muy mosqueada.
Sí, yo creo que ahora, Eri, van a ser sobre todo esos equipos, ¿no? Education First, Bora, Trek, que tienen a más de un ciclista, los que ya, como decía Óscar, van a ir a hachazos. Siempre que puedan van a intentar meter un cambio de ritmo y de esa manera, pues bueno, entre ellos comunicarse y decir, oye, de todos nosotros, ¿quién es el que mejor está? ¿Quién tiene más posibilidades? Pues ese a la oficina, a cola, a sangre fría y por delante sus compañeros a trabajar.
Ya hay ganadores del ciclista misterioso.
Bueno, los dos por Twitter.
¿Por Twitter los dos?
Los dos por Twitter. Por WhatsApp todavía no ha contestado, no ha acertado nadie.
Bueno, pues si queréis seguimos jugando.
Seguir jugando, sí, por favor.
Es español, corrió entre mediados de los 80 y principios de los 90. Triunfó en un trío.
Vale.
Y la cuarta pista sería que fue dos veces tercero en la Vuelta sin ganar ninguna etapa él solo. En todas las vueltas que corrió, dos veces fue tercero.
Ganó en crono por equipos, entonces.
Podría ser.
Dos veces.
Uno de la 11. Tiene que ser un corredor que corriera en la 11, porque la 11 ganaba cronos por
equipos. Ah, bueno, y corrió siempre en equipos españoles, que eso lo dije, no lo tenía apuntado, pero lo dije porque me parecía demasiado difícil.
Y dos veces tercero en la Vuelta.
Sí, dos veces tercero en la Vuelta.
Ah, Zarrabeitia.
Igor González de
Zarrabeitia.
No.
Zarrabeitia fue segundo, yo creo, un año. Igor González de Galdeano tampoco.
No. Fue segundo también.
Y os digo la última, a ver si acertáis.
Sí.
A ver.
Una de las dos veces que fue tercero en la Vuelta fue especialmente dolorosa porque perdió el amarillo en una crono que se le daban fatal, aunque luego ganó una crono en tríos que hubo en la Vuelta Ciclista de España.
¿Cómo que en tríos?
Sí,
una crono por tríos.
Una crono por tríos, por eso dije que triunfó en un trío.
Esos son los 80, entonces.
Claro, perdió el amarillo en la penúltima etapa en una crono al lado de su casa. Y el segundo puesto en la última etapa. O sea, quedó segundo en la penúltima de la general y quedó tercero en la general por las bonificaciones de la última etapa. De las pocas veces que ha habido sorpaso de puestos en la última etapa.
Pobre hombre.
Idea.
No sí, tenéis ni idea, ¿eh?
No,
la gente,
no.
La gente ya sí tiene...
Ya tiene más idea, ¿no?
Sí, ya hay unos cuantos que están acertando.
En cabeza de carrera intenta la suya Michael Matthews, el australiano, a 52.5 para meta. El Bike Exchange es un equipo de los que está representado por uno solo, que es él, Michael Matthews.
Pues sí. Ha hecho daño, ¿eh? Ha hecho daño.
Sí, lo que pasa que, bueno, que él solo ahí, hombre, es bastante complicado, ¿no? Él, yo creo que esperaba... la compañía de alguno de esos ciclistas que comentábamos de Education First, de Bora, y bueno, pues ahí se ha encontrado solo, pero no le queda más remedio ya que tirar para adelante.
Ahora sí, Guajardo, ahora sí, has acertado.
Ahora sí, os estáis quedando solos, ¿eh?
Ya sé quién es, ya sé quién es.
¿Ya sabes quién es?
Anselmo Fuerte.
Anselmo Fuerte, efectivamente.
Vale, vale. Anselmo Fuerte.
Anselmo Fuerte.
Pero no recordaba que hubiera sido tercero.
¿Que es el suegro de Omar Fraile o no? Creo.
No creo. Mucho me sorprende.
No, Anselmo Fuerte no, Arsenio González.
No.
Lo he confundido.
Pereiro, Quique, ni os imaginabais que vais por ahí, ¿eh?
No. O sea, que se ha caído del suelo Anselmo Fuerte escuchando la COPE ahora cuando le has dicho que su hija es la novia de Omar.
Me confundí, Anselmo y Arsenio. Empiezan por la A, oye.
Conduce rápido, es capaz de llegar a tu casa en unos 10 minutos.
Pasa. Pasa, pero el uno se apellida Fuerte y el otro se apellida González. Y el uno se apellida de segundo Abelenda y el otro se apellida Gutiérrez de segundo.
Estuve cerca, la verdad.
Anselmo Fuerte, compañero muchos años, luego compañero y rival muchos años en las transmisiones, en el seguimiento del nos queremos todos, cuando vamos por allí, pero bueno. Era por tener un recuerdo, porque además está viendo los toros desde la barrera y sé que nos echa un oído de vez en cuando. O sea que un saludo para él y este recuerdo para él en forma de ciclista misterioso que ha hecho felices a dos personas que está intentando localizar Bruno Casar. 51 y medio para meta, abierto un huequito de 22 segundos, muy interesante, Michael Matthews.
Muy bien. El único pero en una fuga de estas, pues teniendo detrás a Bora con tanta gente, a Education Fairs y creo que también Falsede lleva un par de ellos, Bahrein también, pues aquí no se van a dormir en ningún momento, pero lo que sí creo es que ya no se van a volver a juntar todos en la totalidad de la escapada en cabeza de carrera. Va a haber algún corte por detrás de 2, 3, 4 que se van a unir a Matthews y se van a jugar las habichuelas.
Hay que buscar la fuga de la fuga hoy.
Sí. Ahora capitán.
Han entrado en un terreno de toboganes constantes que lleva justo a pie del último puerto, de la Côte de la Fâche. Entonces, aquí es un terreno difícil para perseguir, pero en el que van a tenerle a la vista prácticamente, a salvo que habrá mucho hueco más, prácticamente todo el tiempo.
El hueco visualmente es un huecazo, ¿eh? Son medio minuto, es 30 segundos.
Fíjate que después de lo que vimos ayer, ¿no? De cómo un poco castigado ahí su equipo, el Bike Exchange, se puso a tirar a destiempo también. Pues yo creo que hoy Matthews, por respeto a sus compañeros de verlos ayer trabajar, ha dicho, oye, hoy voy a estar yo de salida intentando filtrarme en una fuga y de esa manera quitaros un poco de responsabilidad y lo está consiguiendo.
Está viendo el grupo de atrás, los otros 22, que el hueco es demasiado grande y está tirando Kron de Simmons, que entra todas, uno de los Bora también. Claro, los equipos que están más representados son los que tienen que tirar, pero lo hace uno de los que va solo, que es el Lotto Soudal Kron, que ha hecho lo que tenía que hacer, que era mover el avispero para a ver cuántos vienen a la persecución. De momento no está ni Luis León, ni está Marsolé.
Como entre Menches, ya verás.
Sí, buen corte este. Se ha metido Daniel Felipe Martínez también.
Intenta llegar Mühlberger, sí, pero ojo que podemos estar en la fase definitiva. Matthews, perseguido por Conrad, Butz ha entrado ahí, me parece, Simmons. Mollema ha estado listo también para poder cerrar. No, Mollema no está, o sí, o no. No está Simmons solo. Está Simón solo del equipo Trek-Segafredo.
Lo que demuestra que puedes tener coequipiers ahí, pero si hay uno que tiene ganas de liarle y hacer un corte, estaba solo y Kron, que no está enfermo, pues ha roto la fuga.
Hay que estar muy atento.
Espectacular. Son Conrad, Kron, Rigoberto Urán, Daniel Felipe Martínez, Simmons y Michael Butz.
Y Mühlberger, me ha parecido que entraba también.
Michael Butz.
Sí, Mühlberger acaba de entrar, sí, ahí a retaguardia. El ciclista austriaco de Movistar.
Claro, sí, Butz, si estuviera bien, es claro favorito en este grupo.
Y ahora le toca a Kuhn cerrar el hueco por detrás. Sí.
Pero en un día un corredor como Butz saca el talento, ¿eh?
Sí, lo que pasa
Oye,
es que
no
se cayó.
Tuvo caída gorda, ¿no?
Sí, gorda. Se dio un golpetazo en el costado izquierdo, yo creo que fue bastante fuerte. Si no, yo creo que teníamos ganador, porque es que este tío en este puerto de 3 kilómetros con esta pendiente, si le piden un deseo, pide un puerto como este y están en la fuga. Pero veremos
mira
cómo Kuhn, está
físicamente. Mira
Kuhn
cómo tira por detrás para Pinot, ¿eh? Qué buen trabajo está haciéndolo ahí.
Bueno, pues ahí haciendo el desgaste el único Bike Exchange de la fuga, que era Michael Matthews, el australiano. ¿Te imaginas que con todas las llegadas mucho más favorables que ha habido para él, gana en una como esta? Acaba de pasar el pelotón, el grupo del jersey amarillo y casi todos los ciclistas, menos los que están penando por detrás, que suelen ser velocistas.
a 11.33 en la pancarta de la cota de tercera categoría en Gran Gros, o como se diga. Oh, ¿te acuerdas de esa, Iglesias? La Son Technique, ¿eh? Se muere. Un día que casi le cambió el color de la piel a un tío de... por intentar pronunciar francés.
Quiso hacer
Un alarde. Sí, un alarde.
Kini Baudelaire y el tío se creía que éramos polacos.
Sí, cerré demasiado mi acento y no entendió nada, claro. Quería decir que por dónde se iba la zona técnica y me salió una cosa ahí como muy...
¿Y cómo lo habías dicho?
No sería capaz de reproducirlo, ¿eh? Pura la Son Technique. Pero todo como mucho más rápido, como si fuera francés de toda la vida.
Claro.
Bueno, pues parece que por detrás los palos vuelven a reintegrar la persecución en bloque a Michael Matthews. Buah, atrás ya es que no hay ni orden ni concierto. Ya cada cual va a defender sus intereses y ahora sí que los equipos con más de un representante van a tener que darlo todo.
Sí, pero no es malo para Matthews porque habrá parones, ¿eh? Igual que hay ataques, habrá momentos de parón y Matthews puede aprovecharse de esto, salvo que los latigazos sean tan fuertes
Estamos
que lleguen a su altura.
Meta, ¿eh?
Sí, queda sí. mucho. Necesita que ahí atrás se produzca otro corte de 2, 3, 4 corredores. Eso
que
le vendría
con él,
muy bien.
¿No?
Sí, es que si no, 47 es que... kilómetros y medio solo... Sí.
13 segundos sobre sus perseguidores Michael Matthews y en este instante abrimos una pequeña ventana para hablar de las muchas cosas que están pasando en el Fútbol Club Barcelona con Elena Condis, que está en capilla para su viaje a Estados Unidos, digo yo. Hola, Elena, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Yo viajo mañana por la mañana, Eri.
O sea que apretando la maleta.
Apretando la maleta. Los que están viajando son la expedición del Barça, pero sin Xavi. Está volando el equipo sin Xavi a Estados Unidos. El técnico se ha visto obligado a quedarse en Barcelona por problemas administrativos y de pasaporte. El motivo es que Xavi ha estado 3 veces en Irán como jugador del Al-Sadd. Irán, para que nos entendamos, es un estado enemigo para los Estados Unidos. Por esta razón le han denegado el visado, la entrada al país, y el club espera resolver el problema este fin de semana y que Xavi pueda viajar a Miami el lunes con un permiso especial.
No es fácil la burocracia estadounidense, ¿eh?, para estas cosas, pero para nada fácil. Otra cosa es que nos movamos ya a altos niveles, porque es el Barça y es para una gira y es para jugar partidos que tienen su televisión con derechos y tal, pero no es fácil, ¿eh? No es fácil convencerles.
No, es complicado. Yo tengo un visado desde el mes de marzo, me dijeron que seguía vigente, así que espero no tener problemas para entrar en el país. Esperemos que tampoco los tenga Lewandowski. También se espera su llegada, la llegada del fichaje estrella en Miami. Irá directamente, en principio mañana, hay un preacuerdo confirmado por los dos clubes. El último en hacerlo, el presidente del Bayern, Herbert Heiner, que ha dicho que tiene un acuerdo verbal desde el Barça. Fuentes de la presidencia me decían que esperan cerrarlo todo hoy mismo. Esta mañana Lewandowski se ha despedido de sus compañeros en Múnich. En principio esta tarde va a Mallorca, donde tiene a su familia, y tiene previsto viajar mañana a Miami para unirse a la gira del Barça. Él mismo ha confirmado en Sky Sports Polonia que cuando vuelva de Estados Unidos quiere despedirse bien, como se merece, del Bayern de Múnich. El Barça va a pagar 45 millones fijos más 5 en variables y va a firmar por 4 temporadas.
O sea que a preacuerdo falta quitarle el pre, que hay una creatividad y un anuncio al unísono de los dos clubes de la marcha de un sitio y de la llegada a otro. Y a la gira ha ido al final Frenkie de Jong.
Ha ido Frenkie de Jong, a pesar de que el club va a seguir empujando para que salga, para que lo puedan vender al Manchester United. También ha ido Pjanic, que es otro de los que es una incógnita su futuro aquí, a pesar de que él quiere continuar. Reaparece Sergi Roberto y le han dado el alta médica. Aún no ha debutado con Xavi Hernández y deja en Barcelona, bueno, de momento se quedan en Barcelona con Xavi, los 5 descartados: Neto, Umtiti, Braithwaite, Ricky y Mingueza, que siguen sin encontrar un equipo.
Pues si pasa algo que no es de descartable en el Barça en los próximos minutos, lo contamos, Elena, y si no, luego te escuchamos en el tiempo de juego, en la previa del España-Dinamarca de la Eurocopa Femenina. Un beso, buen viaje, si no hablamos.
Un beso.
45 para meta, y ojo que me estoy empezando a ilusionar, porque sí, sí, vienen sí. Por detrás de Matthews 3 ciclistas, y uno de ellos es Luis León Sánchez Gil, junto con Grossander y Andreas Kron.
qué bueno es, qué olfato tiene, cómo sabe leer dónde puede estar el corte bueno. Y además, la buena noticia es que si esto cuajara, que es mucho decir, no hay un gran escalador. Grossander es muy bueno, Krohn es muy bueno, Matthews también, pero no hay un gran escalador que amenazara o que anulara las opciones de Luis León.
Cuidado con estas llegadas.
Cuidado
también,
con Grossander, ¿eh?
Sí, he dicho que es muy bueno. Ya ganó en Burgos y tiene en el Alto del Castillo. Es un corredor muy bueno.
Se tiró desde la estratosfera una vez, ¿te acuerdas?
No era este, no.
No, ¿no?
Era su primo.
Van Gander. 44 y medio. 8 segundos. A 8 segundos de Matthews está ese terceto perseguidor con Luisle.
Van a entrar, ¿eh? Además, terco, Matthews va a levantar un poco el pie.
Luisle terco como una mula.
Ahora se pone detrás Education First, ¿eh?
Sí,
a bloque.
Sí.
Yo creo que si entran este trío, que si coge delante a Geske.
A Matthews.
A Matthews pueden hacer camino porque aquí va a haber parones. El problema es la terquedad que pueda llegar a ponerle Education First y Kuhn, que le va a echar una mano seguramente.
Es una terquedad ya de 18 segundos, Pereiro, con el terceto de Luisle.
Pero ahora sí que vemos a un corredor de Education First completamente destinado a dinamitarse para coger a esos cuatro. Ojalá que se rompa aquí, pero como director no puedes permitir que llevando tres corredores en el grupo perseguidor se duerma la fuga.
Van a guardar a Rigobert Urán y tanto
Powells
como Betiol, pues a darlo todo. De hecho, vemos que están incluso cortando ahí un poco hasta el grupo, que no les pueden coger ni rueda.
Y Kuhn le va a echar una mano seguramente, Stefan Kuhn, seguro.
Para Pinot, sí.
Marc Soler de momento no está dando la barba.
Y Bora. Bora lleva por delante.
No, lleva Sadner, sí.
43.300 para meta. Michael Matthews con 5 segunditos de avance les va a coger el terceto de Grossadner, Krohn y Luis León Sánchez Gil.
Qué difícil es estar ahí donde está Luis León. O sea, como el otro día, poder optar al triunfo de etapa. Luego hay muchas cosas que lo pueden impedir, como él decía, pues esa edad, ¿no? Que ya no tiene la chispa que tiene, pero él siempre está ahí, donde tiene que estar. Luego las cosas saldrán o no, pero ya solamente estar ahí con opciones es muy difícil.
Guau, pero cómo se están quemando y parece ser que para bien los Education First que no son Rigobert Urán.
Es lo que obliga el guión. O sea, tú no puedes hacer otra cosa. Es que es para si no lo haces director o como ciclista. Es más, me extraña mucho que Kuhn vaya tan atrás en este grupo también. O sea, que tienes que echar ahí a muerte. O sea,
Rigobert Urán va con Pinot, va con Menches. Por delante de Menches está Marc Soler, que no quiere dejarse las plumas. Hay reagrupamiento en la persecución. Pero el reagrupamiento en la persecución es a 16 segundos del terceto donde está Luisle. Y esa 21 segundos de la cabeza de carrera que sigue siendo Matthews.
Es que Education First no podía tirar más porque estaba cortado Rigoberto, ¿eh?
Rigo no puede estar ahí tan despistado. Si tiene piernas no puede despistarse tanto. Mira ahora cómo se pone.
Si tiene piernas, ahí lo has dicho.
Claro, pero si no tiene piernas no tiene sentido que te pongas a tirar.
Exacto, hay que hablar ahí y decir, oye, no voy bien.
Una fase caliente, definitiva, decisiva, de una etapa que llega a una meta habitualmente buena para los intereses del ciclismo español. Será hoy el día, tiene que ser el día. Lo contaremos en 42 kilómetros en la sintonía del Tour en COPE, las 4 y 11, hora menos en Canarias.
Tour de Francia en COPE con Eddy Frade. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Rebajas en Vision Lab, hasta el 60% en gafas graduadas y además 10% de descuento adicional. ¡Aprovechalo! Solo hasta el domingo. Rebajas en Vision Lab. Consulta condiciones.
Los todólogos. Sí, esa persona que lo sabe todo. Y por supuesto, más que todos. Que van y te sueltan. Hombre, yo me subo un atajo por la Nacional. Hombre, haberme dicho y te lo conseguía más barato. Pues ponles a prueba. Pregúntales dónde va a caer el gordo de Navidad. A que eso ya no se lo saben.
Incluso los que creen que todo lo saben, no lo saben. Ya está a la venta la Lotería de Navidad. ¿Y si cae en tu lugar de vacaciones? Lotería Nacional.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Sabías que en verano disfrutamos de hasta 15 horas de luz?
Eso es Harvest Fresh.
¿Harvest Fresh?
Sí, la nueva tecnología de los frigoríficos Beko que imita la luz solar durante 24 horas para conservar vitaminas y nutrientes por más tiempo y con la mayor eficiencia energética.
Como el frigorífico combi Beko Neofrost Dual Cooling por 679 euros.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
En tienda web y app del Corte Inglés.
Dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca, me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Demasiadas incógnitas y muchos puntos para el análisis.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna de COPE.
De Francia en COPE con Eri Frade.
Estamos ya en los últimos 40 kilómetros de etapa, menos ya 39 quedan para término de esta decimocuarta jornada de la edición 109 del Tour de Francia, del Tour en COPE. Y se ha reorganizado todo un poco, cuatro hombres al comando, ya ha habido fusión arriba. Luis León Sánchez Gil, español del Bahrain Victorious, Félix Grossadner, austriaco del Bora, Michael Matthews, australiano del Bike Exchange, que hizo la primera selección, y Andreas Kron, el ciclista danés del equipo Lotto Soudal. Ya si gana otro danés, me tiro al suelo y me rindo. 32 segundos para ellos con respecto a sus 18 excompañeros de fuga. Hace tiempo que no sabemos nada del grupo de los importantes que está rodando a 13.23 del cuarteto cabecero.
Atrás tira solo un francés de Ye, un Groupama. Es decir, que vamos, de momento van cayendo los segundos a favor de la fuga, ¿eh?
Se abre un poco Luis León Sánchez, a ver si pasa alguien más, porque Luis León Sánchez ha hecho pasamontes casi todo el trabajo para trincar a Matthews.
Sí, la verdad que Matthews, bueno, pues tampoco parando del todo, siempre que les costara un poco llegar hasta él, pero también sabedor que necesitaba estos tres corredores para seguir avanzando, porque todavía quedan bastantes kilómetros para ir en solitario. Y lo que comentábamos atrás ahora es que están obligados. Además, mira, es Rigo, ¿eh? No, es Rigo.
Es Rigo, Rigo,
Rigo el que
Rigo,
pasa,
no,
por tanto.
No tiene patas.
Por pues tanto, están guardando a Powells. Están guardando a Powells.
Y en el pelotón están obligados también, porque ahora mismo Daryl Impey se metería a poco más de dos minutos, es decir, tercero o segundo.
Menches, dices, ¿no?
Menches. ¿Quién había dicho? Daryl Impey. No, sí. Menches.
Sí. Sí, es que Menches se está pegando un brincazo. Está ahora mismo a 2 minutos 19 segundos del liderato virtual.
A ver, Menches, lo que siempre decimos, estas fugas en corredores como Menches, que es un corredor que siempre digo que aspira a hacer un top 10 normal, con esta fuga lo que haces es peligrar al que hace del sexto al décimo normalmente. Exacto. Que ahí metemos, dada la desgracia que tuvo de camino al Granón, a Enric Mas, o sea que
pero yo me alegro que no se hayan puesto nerviosos, Óscar, porque no la batalla de Movistar no puede ser defender una novena plaza o una octava plaza. Yo creo que, y nos lo dijo el otro día Chente en el partidazo, yo creo que Enric tiene que, claro, si mejora en la general, bienvenido sea, pero yo creo que tiene que intentar ganar una etapa en este Tour de Francia
ahora,
y no pelear por los
sí
otros.
Que sí, amigos oyentes, ya entregados los premios, dediquémonos también a comentar lo que está pasando en la etapa. Twitter @tjcope, facebook.com/tiempo de juego, Instagram @tiempo de juego cope y el número de WhatsApp y de Telegram. Bruno Casar,
677-580-461. Me llama la atención que son muchos los oyentes que, viendo las imágenes de la televisión, están hablando sobre el tema calor. Decía uno, no me quiero imaginar lo que puede ser la Vuelta a España con estos calores. Si ya en Francia están pasando las canutas, en España pueden sufrir muchísimo.
Yo que he hecho las dos cosas, el calor del Tour es...
Es un horno de vapor, sí.
La Vuelta puedes pasar mucho calor en la zona de Extremadura, Andalucía en un año que tal, pero es que el Tour, como te sale un año caluroso, es que son 21 días de muerte.
Un oyente que decía, Luis León nos puede sorprender hoy, a ver si hay suerte para los españoles, que ya va tocando.
Ojalá.
Un oyente nos escribe para avisar concretamente a Eri y Pereiro que este año la etapa de Talavera cae en viernes. Así que si os animáis, os tiene preparado el tour particular de discotecas.
El problema es que estando en Talavera lo mismo nos echan a dormir a casa.
Bueno, no, todo es hablable, se habla.
Y el último oyente que...
Yo te digo una cosa, si el tema es hacer turismo y dejar la cartera en el hotel, nos apuntamos.
No, habrá que comprar unos azulejos.
Ah, bueno. Y sobre el...
Siempre decimos que nosotros vamos con mucho hambre y sed, pero con ni un duro.
Poco dinero, sí.
A los sitios. Sí, con poco dinero.
Decía
muy enfilado el pelotón, ¿eh?
Sí, sí, está pensando bastante. Espérate, que queda un par de mensajes.
Queda el último, sí, el último oyente que decía sobre el ciclista misterioso: si triunfó en un trío, no sé quién es, pero tiene todo mi respeto y admiración para toda la vida.
Claro que sí, no es fácil. No es para nada fácil, una presión muy grande. Estás ahí con dos compañeros. 35.900 para meta. El hueco del cuarteto Grossadner, Crom, Matthews, Luis León Sánchez es de 42 segundos.
Ya está, estos se plantan ya en las faldas de Mende para disfrutar.
¿Así de convencidos?
Sí, porque están a puntito de empezar a subir. Les queda un kilómetro para empezar a subir el penúltimo puerto de la jornada, la tan traída y llevada ya y repetida Côte de la Fage. Y luego ya es el descenso.
Es que restañar en la fuga de la fuga un minuto, Eri, es muy difícil, aunque llevas compañeros de equipo.
No, además, complicado. Por ejemplo, gente como Butz o como Kemna, mira, lo tienen que hacer ya. Cuesta arriba.
Hay muchas dudas. Mira, es que van a ponerse un minuto en breves. Hay muchas dudas.
Es que error de Education First, error de Education First gordo.
Sí, pero a lo mejor pasa lo que puede estar sucediendo es que ninguno de los tres tenga piernas. Pero
Alberto, cada uno tiene que estar a la rueda de un Bora. Si Bora lleva tres y tú llevas tres, si salta un Bora, tú tienes que estar ahí.
Error táctico, dices, de no haber estado delante. Vale. Sí, eso sí.
No, con tres corredores... A ver, luego hemos visto un poco que Rigo... O sea, a lo mejor, como decíamos ahí, como decía aquí, que no podía...
Había un exceso de jerarquía, quizá, pasa.
Claro, se había quedado ahí y ya debió llegar Rigo y ha dicho, oye, yo no voy, o sea... De Paules y de Betiol, ¿quién de vosotros dos va bien? Porque yo no estoy para disputar. Entonces ahí ha sido ya un pelín tarde y están guardando a Paules ahora.
Con 100 kilómetros de fuga entre pecho y espalda, Stephen Kuhn tiene que hacerse una crono, que no es que se le dé mal, pero claro, lo metió
ya paliza
lo lleva.
Ayer,
¿Qué dice Paul Rincón? Claro.
Lleva la paliza ayer, encima Kuhn. Sí.
34 y medio, 43 segundos. Ahora mismo... Si la etapa estuviera entre esos cuatro, tendríamos el 25% de probabilidades puras.
Mira la imagen que se está viendo ahora mismo y por la cual estoy tan convencido de que estos se plantan en Mende solos. Es que va Kuhn tirando y a rueda van dos corredores de Bora frenando. O sea que cuando se aparte Kuhn, va a haber ese momento que va hacia atrás y que no hay nadie para ni siquiera
pénsenlos de atrás. Bueno, me da igual. Aunque lleguen con un minuto abajo... Yo soy Rigoberto, yo soy Thibaut Pinot, yo soy Kemna, yo les cojo a estos.
No, es imposible. En ese un minuto es imposible.
¿En Mende? No, yo creo que
en
no.
¿En Mende,
Oscar,
un minuto?
Es muy duro.
¿Alguien muerto?
Que sí. Cuidado, ¿eh? Que no sé.
¿Tú crees que...?
¿Ante estos cuatro?
Sí, yo creo que sí.
¿Tú crees que Butz no trinca ninguno de estos?
Yo creo que sí. Un minuto hay que perder 25 segundos por kilómetro.
Ya, es un 10%, Oscar, es que hay mucho desnivel ahí.
Casi a los dos últimos kilómetros.
Depende con la fatiga que se llegue. Hombre, si tenemos un Daniel Felipe Martínez en sus mejores condiciones, Rigo, ya estamos viendo que no.
Pero es que de subida a subida no son 4 kilómetros, ¿eh?
Son tres.
Y luego yo tengo bastante claro que en la larga bajada de la Côte de la Fage, que se corona dentro de 4 kilómetros cuando falten 30, que es casi una bajada continua, de 25 kilómetros hasta llegar a la base de la Kronef, en esa bajada hay un repunte en el que alguien lo va a intentar, de los cuatro, para romper la fuga, para intentar coger el puerto con algo de ventaja.
Pero es que delante ahora mismo, con que se releven los cuatro, saben con el convencimiento que...
No, la ventaja crece,
Eso es. Y detrás vemos que está... Kuhn a muerte, ahora creo que es Paul, es el que se ha echado, o Betiolo, Paul, no sé quién es de los dos que está intentando echarle una mano, pero es que están otra vez los Bora frenando el tema. Aquí no hay un convencimiento de seis tíos tirando. Quiero decir, delante va a haber siempre cuatro tíos tirando y detrás máximo dos. O sea, que estás perdiendo incluso la batalla de las fuerzas, ¿no? De
¿Qué
lo
terreno,
que es la...
¿Qué terreno más...? Uf. Incómodo, es el típico terreno que... Es que vas en plato, vas atascado, lo quitas, vas demasiado ágil.
Están subiendo el puerto ya.
Es la gran ventaja a la hora de diseñar recorridos del Tour de Francia con respecto a la Vuelta a España y el Giro de Italia. Aparte de que el Tour es el Tour y que Francia es más grande y por ahí también va la historia. Es que tiene una red de carreteras departamentales, secundarias, terciarias y cuaternarias.
Hombre, y es que yo te estoy diciendo, yo he pasado por ahí, porque estos últimos kilómetros los hemos hecho, y ahí estás a más de 1.000 metros de altura, ¿eh?
Sí, estás a 1.003, ¿no? Por ahí.
A 1.442 metros de altitud.
Claro. Tienes estas carreteras tan buenas a 1.500 metros de altura.
Sí, que aquí en España es alta montaña, ¿eh? Aquí en la Sierra de Madrid, 1.500 estás en alta montaña, y aquí esto es el macizo central, ¿no?
33 y medio para meta, ha bajado un pelín. Mira, explota Stephen Kuhn. A ver quién se pone ahora a tirar. Lo hace el Education First.
Y otro equipo que puede estar interesado, Eri, es Israel, que lleva a Fulsan y a Bush, que son dos muy buenas balas para el final, y tiene a Neylands para trabajar. Puede ser otro de los que pase a colaborar.
Es Betiol el que se está ahora mismo vaciando, el que sí. Se está inmolando, ¿no?
Y Fulsan se va a sacrificar por Bush, ¿eh? Parece. Sí. Es Fulsan el que está pasando pues, ahí también.
Ahora está recortando bastante.
34 segundos para el cuarteto cabecero. Michael Matthews, Félix Grossadner, Andreas Kron, Luis León Sánchez.
Tienen que intentar coronar y que no les cojan, porque a partir de ahí yo creo que va a haber otra vez parón aquí atrás.
Eso es, la clave es coronar. Y mira, parón.
Mira, sí, sí.
Parón, qué bien nos está haciendo Kamna,
Es que Kamna ahí impone, frena es mucho, que sí. Frena mucho, un tío como Kamna.
Es de máxima calidad, ¿eh? La fuga desde el kilómetro cero de la misma, que es el 38 de carrera, era de una calidad impresionante. Bonamur era el peor, efectivamente, o el menos conocido.
Ya no va ahí,
menos
Alberto, palmarés. Solo va a Fulsan.
Solo va a Fulsan y está gastando muchas balas. Pero es que ahí van Thibaut Pinot, Daniel Felipe Martínez, Kamna, Fulsan, Betiol. Pero que tienes, qué barbaridad.
No hay ningún entendimiento balas. Y eso es bueno, sí. Para los cuatro de arriba.
Sí, tienes sí. Que gastar balas, es que aquí la carrera se te ha ido. O sea, sí, aquí sí, en primera, sí, sí. Lo que siempre hablamos. Hay momentos, el otro día, creo que en un momento de la etapa veíamos que estaba tirando el que era líder en aquel momento del Tour de Francia. Hay momentos clave de la carrera, como es este ahora mismo, que es que da igual que seas gregario. Aquí hay que tirar, porque la carrera se te ha ido. Sí, ¿qué más da que no gastes balas si no vas a tener opción después a disputar la etapa?
Sí, sí, sí.
Bueno, que podemos estar en la situación deseada a estas horas. Sí. Que es con uno de los españoles de la fuga, habiendo cogido la fuga de la fuga de la fuga.
Es que Mende y Luis León Sánchez, esa mezcla mola mucho, Eri. Mola mucho, es para ilusionarse.
Y mira, y antes ha habido, no sé por qué de estas cosas que te vienen a la cabeza, tipo de Javi, que he visto una imagen de Luis León Sánchez y me ha recordado a aquella de Fua. No me digas por qué. Ojalá acabe igual.
Ojalá.
Ojalá acabe igual.
Buen recuerdo.
Y que hoy yo le estoy viendo con menos yendo menos atrancado que el otro día, por ejemplo. Lo vemos con un poquito más de desarrollo. El otro día parecía que iba como muy atascado. Ojalá tenga sensaciones y tenga oportunidad de ganar en Mendes.
Oye, vaya interesadísimo que está Michael Matthews en cabeza de carrera, ¿eh?
Sí.
Hombre,
sí.
Hombre, es que Matthews tampoco sube mal, ¿eh? Y que no, ahí, no. Como coroné, victoria número uno para él, ¿eh?
Matthews en clásicas pasa puertos parecidos a estos. O sea, subidas muy cortas y muy pendientes. O sea, que también va a ser un rival peligroso. Y se acordará aquí que Andreas Kron el año pasado le birló a Luisle una etapa en Calella, en la Volta a Cataluña, ganándole al sprint el jovencito corredor danés. Así que cuidado, sí. que aquí no hay ningún...
Mira, Bruno, mira cómo me estoy poniendo. Mira cómo me estoy poniendo de fuerte. ¿Has visto?
Buen brazo, ¿eh?
Claro, ¿has visto? Claro. Que le hago caso a Gema Santos, HSN.
Pues sí, ahora mismo ha llegado el momento de conseguir nuestro cuerpazo del verano gracias a nuestros amigos de HSN. Que no falte en tu rutina diaria Evoclear Hidro, tu proteína whey protein para tomar fresquita como un zumo recién exprimido. Tú pide Evoclear Hidro y ya verás qué cuerpazo consigues. Pídela ya en hsnstore.com y recíbela en 24 horas. Y tienes que aprovecharte esta semana que están celebrando los HSN Days con súper ofertas flash diarias a precios irresistibles. Aprovecha la oportunidad de comprar en su tienda online. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
HSN y un poco de movimiento, ¿eh? Si no hay movimiento, puedes tomar lo que quieras, que... Pero esto te ayuda a conseguir este cuerpo que estoy consiguiendo yo. Está Bruno flipado. 31.800 para foto, meta, 1.5 para coronar la cabeza de carrera. Luis León Sánchez, Andreas Kron, Félix Grossadner. Y con ellos Michael Matthews, que fue el primero que rompió la fuga. Y por detrás se intentan reorganizar los Education First. Pega un tirón ahí Rigoberto Urán. Intenta cerrar el hueco uno de los Borans Groe. 29 segundos más tarde está pasando esto que los cuatro que son cabeza de carrera. 14 minutos el pelotón.
Esto es otro parón. Esto es un error por parte de Rigo. Si tiene a su compañero tirando, porque arranca Kanna y ahora se va a parar.
Sí. Y había llegado Marc Soler a este grupo, ¿eh? Buena noticia. Había llegado Marc.
Para tener otra bala, por si acaso. Yo es que no lo acabo de ver, los cuatro del apocalipsis, ¿eh?
Bueno.
Mira qué parón.
Es que el problema atrás es eso, que no hay... O sea, adelante lo tienen muy claro, que es tirar. Claro. Y aquí no.
Mira, Marc, cómo está llegando ese grupito de cinco.
Muy bien, Marc.
Buenas piernas.
Y la clave está en coronar con cierto margen. Mira, Marc Soler ahora mismo se pone a tirar del grupo perseguidor. A su rueda viene... Uno de los Borans Groe, que es Kemna.
Sí, Mackie siempre ahí, es... Sí, aquí
bueno, pero hay más que tirar, yo creo que tiene que intentar romper e irse con dos o tres, porque ahí está trabajando,
el que intenta tirar,
¿no?
El que intenta romper es Jakob Fuglsang. 28 segundos de margen para los cuatro hombres cabeza de carrera. Australiano Matthews, austriaco, campeón de Austria Grootschatner. Danés de Dinamarca, el loto sudal Andreas Kron. Muleño, murciano, español del Bahrein Victorious Luis León Sánchez, a un kilómetro de llegar a la cima de esta cota de tercera.
Para mi gusto, ¿cómo? Matthews está siendo demasiado generoso, ¿eh? Está llevando...
Sí, maravilla. Sí,
bueno,
maravilla
para nosotros, malo para él.
Y me gusta el sitio, la manera de rodar, las sensaciones que desprende Marsule, ¿eh? Ahora mismo a rueda de Jakob Fuglsang en el grupo perseguidor, cuando intenta saltar por el lado izquierdo uno de los hombres de Education First, que va en la fuga, al que cierra rápidamente en el lado izquierdo de la calzada el ciclista de Vilanova y el True, es Marsule, ¿no, Quique?
Sí, señor.
Es Betiol, el ciclista de Education First. Esto es una clásica prácticamente y Betiol se mueve muy bien en ellas.
Sí.
Imagen. Y Mar es otro corredor que da gusto verlo encima de la bici, ¿eh? Ahí con una planta tremenda, muy fino, alto. Y yo creo que es un tío que va a ser súper importante en esa tercera semana, porque es un corredor de fondo que la última semana va bien y va a ser importante para Pogacar.
Como se mantenga la etapa a 28 segundos, los de delante no tienen nada que hacer, ¿eh?
Betiol, no, pero... Kemna, Daniel Felipe Martínez, Thibaut Pinot, viene por ahí Rigoberto Urán, Jakob Fuglsang, Marsule, cerrando grupo Luis Menches, delante de Menches viene Patrick Conrad.
Yo estoy de acuerdo contigo, Eri, o Quique, 28 segundos no le da, el problema aquí es que se van a cansar, porque va a haber gente que no va a dar ni un relevo, y estoy convencido de que Luis Le y los tres compañeros que lleva se van a plantar en Mende con más de un minuto.
Entonces sí. Ahí está, el muleño tirando, le mira por encima de su hombro derecho Kron, a rueda de Luis León. Viene Michael Matthews, generosísimo, porque fue el primero que rompió esto y de vez en cuando pasa también. Y a rueda viene Felix Grossander con el jersey de campeón de Austria que consiguió una semana antes de que arrancara el Tour de Francia en Dinamarca. Han pasado ya 16 días, pero jolín, parece que ha pasado un mundo, ¿eh? Coronan, a ver con cuánto tiempo, según el GPS, es medio minuto.
Momento clave, momento clave ahora, lanzarse sin ningún tipo de parón ni de miedo.
Allá va Marc Soler, buscando la pancarta también, intentando tensar el grupo perseguidor que roda 28 segundos.
Buen ataque.
Marc Soler abierto un huequecito de unos 25 metros, es Luis Menches el hombre que tendría que cerrar ese hueco de asfalto.
Sí, quiere bajar solo porque va cómodo bajando solo y va a tirar para adelante, Marc, ¿eh?
Si es Menches el que persigue, grandísima noticia.
Por eso digo, es dieselísimo.
A ver si entra Marc ahí en el grupo adelante.
Y no es un gran bajador, Menches. De hecho, es bastante mal bajador. Así que, bueno,
de hecho,
buen
se ha abierto, porque lo sabe.
Sí.
Se ha abierto para que le enseñen la trazada. Está ahora mismo un español en cabeza de carrera y está otro persiguiendo, haciendo de puente con un grupo perseguidor donde hay muy mala clientela. A 14 minutos y medio el pelotón. Estamos a menos de 30, a 29 y medio para meta. Ahora es casi todo bajada, capitán, 17. Hasta llegar a los últimos 5 kilómetros.
Pues 17 kilómetros de bajada pura. Y luego otros 7 kilómetros más de falso llano, pero también en descenso. Y a partir de ahí, esos 3 kilómetros que no llegan exactamente a 3 kilómetros, que se quedan en 2.800 de ascensión. Hacia el altipuerto de Mende, que es donde va a terminar la cosa esta, con la Quaneve de por medio.
Está seleccionando el grupo perseguidor Marc Soler, que se queda con Kemna y Alberto Betiol.
Bien, corredores
son
que...
Son tres persiguiendo a 20 segundos, pasa. Daniel Felipe Martínez intenta unirse a ellos.
Sí, a ver, Kemna ahí va a hacer de freno, no va a pasar. Betiol sí que le interesa colaborar con Marc Soler. Y ahí ahora está perjudicando un poco Daniel Felipe Martínez, que está en medio y está haciendo un poco de puente.
No, y perjudicando a los cuatro de arriba, que mantienen 20 segundos, 28, 300 para meta. Pereiro, ¿qué me dices?
No entran, no son capaces de entrar porque no va a haber entendimiento. Delante son cuatro y aquí son solo dos. Con Kemna, mira, intercalado haciendo freno, y si entra Luis Felipe, Daniel Felipe Martínez, exactamente lo mismo.
Claro, que Kemna no puede pasar ahí.
Kemna lo está haciendo perfecto. No, o sea, sí. Si ayer hablábamos de molestar y tal y cual, hoy no está molestando. Sí. Simplemente está en una posición donde no quiere saber del juego.
En ese grupo perseguidor se pone por delante Alberto Betiola, su rueda Mar Soler, a rueda de Mar Soler viene Elena Arquemna, que tiene por delante a Félix Grossadner. Ahora sí que ha enganchado el colombiano del Ineos, Daniel Felipe Martínez, que venía otra cosa al Tour de Francia, que perdió mucho tiempo y ahora busca una etapa, la decimocuarta del Tour de Francia, como otros muchos hombres que han formado esa escapada, que terminó de hacerse en el kilómetro 38 después de una importante verbena de una hora de carrera, en la que atacó Tadej Pogačar en el kilómetro 9, en la que Jonas Vingegaard también intentó devolvérsela metiéndose en un corte que restañó Brandon McNulty. 27 y medio para meta.
Aquí lo que tienen aquí detrás, que por ejemplo Soler es un corredor de que es como los caballos, ¿no? Cuando mira hacia adelante no racanea absolutamente nada y es un corredor que le va a dar continuidad. Lo que pasa es que yo creo que se van a juntar estos dos grupos perseguidores y va a haber un paroncito.
Sí.
Tiene toda la pinta.
Sí, ya está.
Aquí la cuestión es ver lo que consiguen hacer los cuatro de arriba en medio de toda esta ensalada.
Aprovecharse. Los de arriba es que el tema, Eric, que no paran nunca. Ellos van a su ritmo, aunque vaya un kilómetro por hora más lento, no hay parones.
Sí, todos no paran, están... pero la ventaja baja.
Sí, pero porque se han movido. Ahora esto sí. Es sembrar para recoger. Poco a poco habrá momentos en los que les baje, pero estoy convencido, como Pereiro, que van a llegar con un minutito al menos al pie de...
Menche, Espinot, Conran, Fuslan y Rigoberto Urán quieren llegar a formar un grupito perseguidor, a reformar el grupito perseguidor con Dani Martínez, Kemna, Soler y Betiol.
Y Carreira recién asaltada, como habéis podido comprobar. El alquitrán lo han pasado hace 3 días por ahí.
Me lo has quitado de la boca. ¿Quién hubieran dado Pasa y Pere por encontrarse cuando ellos corrían con una carretera así?
Qué bien, bajando un puerto.
Hombre, que tampoco corrieron en calzadas romanas.
Pero en Francia todos sabemos que a estas alturas de la temporada, el macizo central, etcétera, etcétera, te encontrabas... Pues eso, que se te pegaba la brea a la cubierta o
sobre
al
todo aquí, sobre todo aquí, porque eran carreteras muy parchadas, que le echaban este alquitrán así de última hora y tal. Exacto. Cual, y es verdad que se calentaba la brea y había unos peligros.
Algo le ha pasado a Andreas Kron al Lotto Soudal, que está orillado en el lado derecho, pero...
Adiós.
Sí, ha tenido que tener un pinchazo o algo.
Sí.
Se ha parado en seco prácticamente.
Pero que no ha podido pinchar para hacer eso.
Sí.
Sí, se ha frenado, sí. Ha puesto pie a tierra, todo bajo control, pero ha pegado un frenazo en seco, o sea que
delante,
se quedan tres al comando.
Delante, rueda delantera.
Delante, sí. Uf, qué mala suerte, pobrecillo. Sí.
Y tanto, bueno, ha habido unión en el grupo perseguidor.
Mira
qué
gesto.
Que tranquila está la moto, ¿no?, de asistencia.
Sí.
Qué gesto de Soler, que le hace así el gesto de venga, vamos a rodar todos, vamos a hacer relevos porque hay que coger adelante.
Sí, 21 segundos, de ahí no baja. Es verdad que es demasiado cerca, pero lleva 3 kilómetros ahí. Aplatanada la ventaja de los 3 ahora de arriba, que son Grossadner, Luis León y Michael Matthews.
Pero mira, está pasando simplemente Soler, Betiol,
Menches ahora.
Y Menches, porque detrás están los dos Bora ya. O sea, hay 3 corredores simplemente pasando. Y ahora hay un parón. Sí. Es que. Estoy convencido, pero segurísimo que nos plantamos con más de un minuto.
Ojalá tenga razón por primera vez en 2 semanas.
Mientes, porque acerté el ganador de ayer y de antes de ayer. Mientes como un perraco.
¿Cómo se explica?
¿Sabéis qué pasa también con esos gestos de mar, de ganas, de ir adelante, de animando a la gente? Que hay mucho pícaro dentro de estos grupos que ven las ganas que tiene un corredor como Mark y le dejan esa responsabilidad porque saben...
Ahora, en vez de quedarse atrás, vuelve a remontar grupo para ponerse delante.
Sí, pero está demasiado nervioso, está tenso, sí. está gastando mucho y está mostrando, como dice Pasamontes, demasiado las cartas. Si está tan interesado es porque se debe encontrar de maravilla.
Todavía ahora, capitán, empieza la Côte de la Fas para el pelotón y está tirando un tal Primo Roglic que ha ganado 3 veces seguidas la Vuelta a España.
Y que no olvidemos que ha sido segundo en el Tour de Francia. Pues eso, pues 14 minutos y 40 segundos después de que hayan pasado por ahí, los hombres de cabeza de carrera están empezando a subir el penúltimo puerto de la jornada, el grupo de los más importantes. Y ojito con lo de Menges, ojito con lo de Menges.
Está segundo ahora un minuto mismo... y poco de Vingegaard.
Exacto. Ahora está a 1:12 de la jefatura virtual del Tour.
Oh my God.
Sí.
Vale. Vaya equipo el Guanti, Están haciendo temporada.
Pero en el trienio están fastidiados, No les sobra nada,
Sí, porque está siendo su año bueno, está siendo este. Están sumando un montón de puntos. Con pocas armas hacen muchas cosas este equipo.
22 y medio para meta. Ha crecido la ventaja del terceto porque ya no está Kron, Luis León Sánchez, Félix Grossander, Michael Matthews hasta los 27 segundos.
Y mirando por el lado bueno, lo de Kron nos viene muy bien, ¿eh? A mí me daba miedo este jovencito danés, por lo que te digo, porque le vi en la Vuelta a Cataluña cómo andaba. Así que bueno, un rival menos en caso de que nos la juguemos con Matthews y con Mühlberger.
Muy agazapado Thibaut Pinot, ¿eh? Me da miedo este chico.
Oye, y Luis Lee, veíamos que hacía un gesto ahí a Matthews también, diciéndole, calma, vamos bien así, no peguéis tirones, vamos a seguir a este ritmo. Luis Lee manteniendo ahí la veteranía y sobre todo la experiencia que tiene en este tipo de fugas.
Tranquilos, pero el estacazo lo va a pegar él. 21 sí, sí. Y medio para meta. 21 y medio para meta. La ventaja es de 30 segundos. 30 segundos sobre Konrad, Menches, Pinot, Kemna, Betiol, Marc Soler, por supuesto, Daniel Felipe Martínez y Rigoberto Urán.
Oye, tiene que, o sea, yo creo que estos tipos como Rollins, ¿no? Que son capaces de ponerse a trabajar como un gregario por delante de Laporte, incluso yo creo que eso los hace más líderes todavía cuando vuelvan a ejercer de tal, ¿no? Por ejemplo, en la Vuelta a España, ¿qué tiene que estar pensando Vingegaard de ver ahí a un tipo como Roglic sacrificarse en este terreno a más de 20 kilómetros de meta? Es espectacular.
No, hombre, te ha tocado y te ha tocado, pero es que además...
Pero hay algunos que no lo hacen, Eri, hay algunos que dicen, si no estoy para liderar, si no estoy para ganar, con el sueldo que tengo, tampoco estoy para
claro,
correr.
Claro, ya ves esto y lees lo que lees de Primo Roglic antes del Tour de no, yo vengo aquí a preparar la vuelta, el hombre fuerte es Vingegaard, y dices tú, o estaba diciendo una mentira que se ha convertido en realidad, o estaba diciendo la verdad directamente.
Bueno, sí. Yo creo que sin la caída él hubiera estado arriba hasta más adelante. Lo que pasa es que luego la carretera, yo creo que Roglic no podría estar al nivel al que está Vingegaard en este Tour de Francia. Pero yo estoy con Pasamontes, ¿eh? A un campeón le honra mucho hacer lo que está haciendo Roglic, porque podría haber sido para casa. Y decir, bueno, pues me voy a entrenar, hago una concentración y preparo la Vuelta a España, que es su gran objetivo del año.
O
y
hacerlo,
está aquí currando.
O hacerlo... cuando ya el Jumbo no tenga más elementos, pero lo está haciendo curiosamente, como dice Luis, por delante de corredores como Laporte, como debe estar todavía por ahí también en el propio Van Aert, chapó por él.
La entente cordial es absoluta, es triple entente en cabeza, 32 segundos y está de capo total Luis León Sánchez, Quique Iglesias, porque Matthews prácticamente le pregunta qué hay que hacer.
Claro, y eso que sabe Matthews, que a no ser que se agarre una moto, no puede ganar aquí, ante los gallos que lleva alrededor. Vamos a ver cómo se le da la subida, que es durísima.
Hoy la cosa está en el tema de dominar los tríos, está clarísimo.
¿Ves? Al final... La palabra trío ha sido pronunciada más veces de lo que deberíamos.
Y Luis Le, es normal que en un trío sea el capitán, el jefe.
Sí,
es el que domina, es el que domina.
Desplegable en el As, o en el Marca, o donde sea. 19 para meta, tira Wout van Aert del pelotón a 14-15, donde se está jugando en teoría el triunfo de etapa. La ventaja de Luis León Sánchez, Félix Grossander y Michael Matthews ha crecido con respecto al grupo perseguidor, donde está como opción española Marc Soler, hasta los 35 segundos. ¡Ay, amigo!
Nos vamos al aeródromo con opciones.
Sí, yo también lo creo.
A mí ya me vale.
El Jumbo, a ver, pues saben quién es Menges, pero que tampoco quieren dejarle ahí, que luego estos
corredores
son muy correosos, ¿eh?
Se ha abierto Roglic, ¿eh?
Se ha reventado Roglic, sí, ya está.
No, digo que se ha abierto, que se ha quedado del grupo, ¿eh?
Sí, digo que se ha reventado, quiero decirte que va a acabar como pueda y a perder tiempo.
Y qué poquitos van en el grupo del líder, ¿eh? Que han ido súper tranquilos, están
es que
a 14
este terreno,
minutos.
Alberto...
Apuntad, ¿sí? Se ha puesto Van Aert a 18 de meta.
A ver lo que recorta.
Con 14-11. Sí. Pues a ver lo que recorta.
Llegará con 9 a meta.
Pues no nos vendría bien, porque entonces nos perderíamos el inicio de los favoritos. Así que tenga calma, Van Aert.
Ah, vale, pero decimos que hasta 11, ¿no? Como mucho.
Exacto, que en 11 pare. Vale. En 11 pare.
Pues esperemos. Atrás sin dar un pedal, porque la carretera sí lo invita. Están Grossadner, Luis León Sánchez y Michael Matthews con 37 segundos de avance sobre el grupo perseguidor. Cada vez más oxígeno, más distancia, más aire para afrontar esos durísimos 3 kilómetros de la Kronef. Mira, ya estamos en 14.05, ya ha quitado 7 segundos en un kilómetro. El tipo.
Van a caer.
Yo creo que Luis Le coincidió con Matthews en Rabobán y bueno, por eso seguro que tiene ahí cierta relación con él y es con el que más está hablando y demás también por eso.
Madre mía, se han, bueno, quedado 20. Nervioso, ¿eh? Se sí, han quedado sí. 20 el se equipo de favoritos, ¿eh?
Vamos, hoy es el día, chavales, hoy sí, ¿eh?
Venga, 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 va.
Me estoy poniendo muy nervioso. 16.800 para meta. El bigote investigador del capitán Alañá, la experiencia, ¿qué te invita a pensar? ¿Y tu bola de cristal?
¿Qué me invita a pensar? ¿De lo de delante o de lo de detrás?
Hombre, de lo de delante. Siempre por delante.
Pues de lo de delante, sé que es una obviedad. Yo creo que tenemos más de un 33,33% de posibilidades de que un español gane la etapa.
Eso es no mojarse, capitán, y no es habitual en todo eso.
He dicho que tenemos más del 33,33%, que es lo lógico.
No me vale. ¿Gana o no gana Luis Le?
Yo le veo como candidato a la victoria.
¿Vamos a la porra ya que estamos o qué?
Venga, porra, porra, porra.
Pues pregúntamelo directamente. Luis Le Sánchez.
Pasamontes.
Luis León no Sánchez
quinta,
de Mula.
No hay quinta mala. No,
el muleño.
Quinta mala.
Pereiro.
Rabazo de Luis León.
Y ojo, porque por detrás, en el grupo de los importantes, venía haciendo la goma y mucho Tom Pidcock.
Sí, sí, se ha quedado. Y yo creo que Lutsenko también iba sufriendo, ¿eh? O sea, que esto para ganar plazas de cara a Enric Mas es una noticia muy buena.
El grupo perseguidor de Luis Le, de Grosjean y de Matthews se ha hecho más grande porque han entrado en este territorio de bajada, por ejemplo, Simon Schmielberger, el Movistar, sí, el austriaco. A 37 segundos están. A 15 de meta estamos. A 13.48 está el grupo de los mejores, cada vez más reducido, tirando de él, Wout van Aert, siempre con el Jumbo Visma al comando. Podemos tener dos carreras, podemos vivir dos carreras, y ojalá separadas por una alegría española en forma de victoria de etapa. Pero qué difícil es coger la fuga lo primero y luego ganar aquí, ¿eh?
Resolverla. Sobre todo cuando estás en esa fuga dices, bueno, qué bien que me he metido aquí, pero luego dices, madre mía, cuando quede poco a meta y empiecen aquí los hachazos. O sea, por eso te digo que estar ahí entre esos tres, Luis Le, tiene un mérito tremendo.
Esta es una bajada bastante, bastante más empinadita de lo que parece en la carretera, ¿eh? Yo recuerdo una de las etapas de Mande. Yo tuve que hacer al contrario. El camino que están haciendo ellos ahora lo hice al contrario para ir hacia Saint-Étienne. Y la verdad es que esta bajadita se tiene que, si se hace al revés, se tiene que agarrar. Y tal y como se está haciendo, es tremendamente rápida. Les vamos a tener en un suspiro ya, en el comienzo de la subida.
13.600 para meta. Repunta la ventaja de los tres de arriba. 40 segundos. Y quedan 12 y pico para que empiece el puerto, la Kronef. Que Mende no acaba en alto. Acaba el puerto y luego hay kilómetro y pico hasta la meta. Muy importante también saber manejar ese kilómetro y pico. Sí. Muy importante.
Yo creo que ahora cuando
sobre
lleguen
todo ahí, si hay opciones delante, es clavísimo en ese kilómetro que no llegue contigo, Matthews.
Y en este grupo, cuando lleguen ahí a pie de puerto, pues seguramente movimiento de Soler, movimiento de Rigurán, porque saben que tienen que hacerlo desde abajo si quieren intentar tener alguna opción de volver a entrar adelante. Pero difícil, ¿eh?
Se ha hecho muy grande el grupo perseguidor y como se apañen y consigan un acuerdo, me da mal rollo, ¿eh? Pinot, Soler, Kemna, Daniel Felipe Martínez, Betiol, Menches, Geske, Kron, Rigoberto Urán, Patrick Conrad, Mühlberger, perdido un poco de comba, Simons con Bauk Mollema, que están unos 10 segunditos más allá. Y lo mejor de todo es que no está Boots.
Sí, demasiado gallo veo yo ahí para que se entiendan entre todos, ¿eh?
Y el guisante verde reduciendo diferencias ahí, ¿eh?
Iba a decir yo ahora, que ya les ha limado más de 30 segundos.
En 6 kilómetros ha bajado, sí, eso.
32.
Bueno, no es peligroso. Es peligroso para el espectáculo ese que quería Arauz, de ver los dos espectáculos uno detrás de otro.
No creo que le den caza a los escapados, ¿eh?
No.
No,
sí, kilómetro, minuto
es muy bueno, pero no tanto.
Minuto y pico por kilómetro, imagínate, ¿eh?
Pogacar se va a mover, hombre. Mira, echándose agua en las zapatillas del calor que hace. Y refrigerando por todos lados, como puede.
33,6 grados centígrados ahora en cabeza de carrera.
Estas etapas por el macizo central eran de lo peor, de lo peor, de lo peor, de lo peor. O sea, los pies...
Te arde la planta del pie.
El dolor que tenías en la planta de pie, que después te quitaba las zapatillas, incluso con las chanclas para el hotel, te dolían los pies por debajo. O sea, hacíamos artimañas que no te pueden imaginar, Eri, Quique y Capitán, para poder soportar el dolor de pies en días como hoy, taladrando las suelas,
agujerear, o sea, zapatillas, agujeros.
Sí que me lo imagino, porque a mí me pasa una cosa parecida. Es decir, con el calor yo voy fatal. O sea, soy como Pogacar o como otros grandes corredores de la historia.
Un poco peor.
Yo voy fatal. No, digo con el calor. Digo en cuanto al calor se refiere. Me sienta horriblemente mal, hasta el punto de que se me hinchan los tobillos, se me hinchan los pies. O sea, vosotros tenéis que haberlo pasado, pero vamos, tremendamente mal.
Vamos a entrar enseguida en los últimos 10 kilómetros de etapa con Luis León Sánchez en cabeza de carrera, con Marc Soler dentro del grupo perseguidor a 37 segundos de punto de lanza.
¿Sabías que en verano disfrutamos de hasta 15 horas de luz?
Eso es Harvest Fresh.
¿Harvest Fresh?
Sí, la nueva tecnología de los frigoríficos Beko que imita la luz solar durante 24 horas para conservar vitaminas y nutrientes por más tiempo y con la mayor eficiencia energética.
Como el frigorífico Combi Beko Neofrost Dual Cooling por 679 euros.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
Luego la Kronef se puede portar como un auténtico muro para los hombres cabeza de carrera, pero no se ve un ritmo absoluto de caza ni de muchas ganas de cazar del grupo perseguidor. 40 segundos.
Pero yo
son
esperaba
muchos kilómetros,
Sí, pero yo esperaba, Oscar, a estas alturas tener un pelín más de distancia, ¿eh? Es verdad que no hay un acuerdo total detrás, pero de una manera u otra están pasando todos y 40 segundos son poquitos.
Va tirando Menches, eso es bueno, ¿eh?
Sí. Un minuto, estamos hablando que vamos a subir el
¿Sabes qué pasa? Que adelante, o sea, están tirando, pero también con la cabeza pensando en que, bueno, que no pueden ir a tope, porque esto no acaba en una recta, en un sprint, sino que acaba para arriba y no pueden fundirse al máximo. Entonces van ahí un poco con el freno echado, pasando, colaborando, pero guardando un poco.
La verdad que si le diera por ganar a otro español en Méndez, sería por hacérselo mirar, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Pero no acabaría nunca más en la etapa en un aeródromo.
Claro.
A veces porque Alejandro ganó en Peiragüez también, ¿no?
Sí. Alejandro ganó en Peiragüez, la primera vez 2012, que se llegó allí, sí, ¿no?
Y nos queda Peiragüez también para la semana que viene, ¿eh? Otro aeródromo.
Sí. Oye, encima lo gana, a ver, ¿eh? ¿Cómo he hecho de menos yo aquí en España que con la cantidad de ciclistas que tenemos aquí? Ganadores de Tour, Pereiro, Indurain, Sastre, ganadores de Vuelta a España, Cabría, que pusieran nombres a todas las subidas que tenemos aquí, a nuestros ciclistas, hombre.
Bueno, claro. Poco a poco van cayendo algunas.
El Morredero, cima Jabalí del el Bierzo.
Cotobelo, Chechu Rubiera.
César creo, García Calvo, cima.
Cotobelo, Chechu Rubiera, sí, claro que sí.
El Mirador de Ézaro, cima Óscar Pereiro, ¿no?
O Ezequiel Mosquera, ahí le pondría Ezequiel Mosquera.
Ah, vale.
Claro, pilla más pegado.
Indurain, no tiene Indurain una cima en España, pero estamos locos, ¿o qué?
9 kilómetros para meta, 37, 38, 37 segundos para Félix Grossander, Michael Matthews y Luis León Sánchez en cabeza de carrera con respecto al grupo perseguidor, donde tenemos a mucho gallo y entre esos gallos a Marc Soler. Y a 13:46 viene el pelotón de los importantes, que simplemente viene a ritmo. Ahí atrás la traca se enciende un pelín más tarde. Está a 4 kilómetros de llegar Capitán Alañá. La presentamos ya para luego vivirla con intensidad. Esa Kronef de segunda categoría, corta pero intensísima.
La cumbre está a 1,310 km de la línea de meta. Se llega a 1.055 metros de altitud, con 3 kilómetros, 300 metros de ascensión, 328 metros de desnivel, 9,9% de pendiente media, pendiente máxima por 200 metros entre el 11 y el 14%. En 2 de los 3 kilómetros de subida el porcentaje no baja del 11% y hay rampas de hasta el 16%. Los primeros 600 metros son con los últimos 600. Lo más suave, todo lo demás es de verdad de poner los pelos de punta.
7.700 para meta. Tiene mucha ascendencia Luis León sobre Michael Matthews, ¿eh? Cuando le inclina el codo, Matthews pasa. Demasiada. Ahora pasa Félix Grossander. A rueda Matthews, cerrando grupo Luis León. Y por detrás, en el pelotón, se van recuperando unidades porque el trabajo del guisante verde Wout van Aert está haciendo mucho, 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 mucho daño. Aunque las diferencias no se recortan demasiado. Del trío cabecero a los perseguidores, 35, 36 segundos. Y del trío cabecero al grupo del maillot amarillo, muy, muy seleccionado, 13:49.
Ha metido Van Barle a Pidcock de nuevo en el grupo, ¿eh? Le ha hecho un trabajazo por detrás tremendo y vuelve a estar metido en el grupo de los favoritos.
A ver, la tele enfocando desde el helicóptero, Tadej Pogačar, por si fuera el día en el que intentase restañar algo en la clasificación general. No parece que haya mucho territorio ni mucho menos síntomas de flaquezas en el líder Jonas Vingegaard. Pogacar viene en la general a 2.22, Thomas a 2.26, Bardet a 2.35, Adam Yates a 3.44, Nairo Quintana a 3.58, David Godu a 4.07, Tom Pidcock ya brecha a 7.39, Enric Mas noveno a 9.32, Blasov cierra el top 10 a 10.06, pero ahora mismo se estaría metiendo y de qué manera en ese top 10. Luis Menches, que está rodando 13.20 por delante del grupo de los mejores, su pérdida con el amarillo en la general es de 15.46.
Es decir, que se metería segundo. A 1.26.
Adelantando a Pogacar, sí.
Estaría segundo ahora mismo.
Sí, estaría segundo.
Buen botín se llevaría, ¿eh?
Joder. Hombre, eso es que no te tienen puestas ni tres estrellas, pero
en la
bueno.
Segunda semana estar ahí, pues oye, no está mal, no está mal.
6 kilómetros para meta, 6 kilómetros para meta. Luis León, Félix, Grossadner y Miguel Matthews, Michael Matthews.
Muy poco hueco, Eri, ¿eh?
A punto de llegar a la ciudad de Mende, que es una ciudad como Dios manda, ¿eh? Con su catedral, con su río y sus bancos, cerrados hoy, por cierto, que es sábado. Ya están, callejeando por Mende.
Ahora hay una bajada rapidísima hasta prácticamente empezar a subir el puerto.
5.700 para meta.
Vamos para allá, vamos. Venga,
35
vamos.
Segundos son muy poquitos, ¿eh?
Pancarta de 20 meta. O sea, hay 14 kilómetros y medio entre cabeza de carrera y pelotón, ¿eh?
Qué barbaridad.
14 claro, kilómetros y medio.
Sí, Alberto, yo un minuto es el tiempo que le doy pasando por el cartel de comienzo a puerto con opciones arriba. Menos de un minuto ya me lo empiezo a pensar.
Menos de un minuto gana Grossadner.
O sea,
si con menos de un minuto gana uno de los tres de arriba, gana Grossadner.
No, yo creo que con menos de un minuto es difícil que gane la fuga, ¿eh?
Ganan atrás,
le doy un minuto yo.
Thibaut Pinot, yo creo que puede ser el hombre de hoy, ¿eh?
¿Hemos hecho la porra al final o no? Así, bueno, habéis dicho Luis León todos.
De los delante, sí.
Algunos.
No, yo he dicho Thibaut Pinot, va a ganar Thibaut Pinot, hace rato que lo digo.
¿Y tú, Eri?
Yo voy a decir Grossadner. Pero más que nada para no gafarlo, porque gol que se canta, canasta que se canta, victoria que se canta antes de tiempo, no se da. Entonces, como estoy muy aleccionado por el habitual director del tiempo de juego Paco González, pues empiezo a utilizar ese contragafe que se suele llamar. En el grupo de perseguidores van a tirones a 40 segundos del trío cabecero. Vamos a ver, entramos ya en la fase caliente. Venga, voy a hacer lo de los Juegos Olímpicos. En el nombre del... No sé si crees, Luis León, creo que sí, pero por si acaso, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. 4.600 para meta. Por detrás tratan de organizar la persecución. 37 segundos. Education First tirando con Paules. Está también Rigoberto Urán. Está Betiol. A 13.57 viene el pelotón que no va a comparecer en el triunfo de etapa. Y se está reduciendo demasiado justo cuando se van a encontrar con el cartel de comienza puerto.
Uf, Carreón han metido
con
ahí.
Con 32 segundos de GPS lo empiezan Grossadner, Luis León y Michael Matthews.
Bueno, pero si les cazan tenemos a Marc Soler, que es una muy buena baza también, ¿eh? Tampoco nos
arriba.
Tenemos que venir abajo.
Vamos. Venga. Para arriba, Luis León, vamos ahí. Venga.
3 kilómetros de ascensión, marcando la ascensión ahora mismo en el trío cabecera Luis León Sánchez. A su rueda el campeón de Austria Grossadner, cerrando grupo Michael Matthews, que fue el que seleccionó la escapada de 23, que ¿dónde quedará ya? A 26 segundos viene tirando Simmons de ese grupo, y en ese grupo no sé si habrá entrado una Mollema, si no me parece que es muy generoso también por su parte.
Es Simmons y Mollema viene atrás, ¿no?
Sí, creo, sí, ha entrado Mollema, sí, está atrás.
Claro,
está,
es que si no tendría mucho sentido que hiciera ese desgaste.
Sí, no nos viene bien esto, pero... Qué corredor Simmons, lo que está trabajando en este top.
No, Mollema viene atrás, muy atrás, ¿eh? Simmons sí. Se abre un poquito para que pase directamente Michael Busch, al que esta subida le viene que ni pintada su rueda Kemna. A rueda de Kemna, el caballo ganador de Quique Iglesias, Thibaut Pinot. 4 para meta, 2.600 de ascensión quedan y caen los segundos como losas, ya son solo 19 segundos para el trío cabecero.
Poco
y
tiempo.
Se disgrega el perseguidor, claro.
Sí, grupo
perseguidor.
Y Marc Soler se queda Marc Soler.
Ay. Michael Busch marcando la subida y simplemente haciendo la subida que le interesa a Pasamontes. Está seleccionando el grupo perseguidor. 20 segundos para Matthews, Grossadner y Luis León, que viene cerrando.
Busch ahí sacrificándose por Fuslan, yo creo, porque no tendría sentido si no haría un ataque, pero está tirando para que Fuslan intente hacer otro y llegar a estos corredores de cabeza.
2.400 de puerto, 15 segundos tan solo, efectivamente vaciándose Boots con Kemna, rueda que parece que va mucho más fácil. Está, parece que también silbando Thibaut Pinot detrás de la rueda de Alberto Betiol. Fulsan está rueda de Betiol. Y viene Kem, Conrad también, el otro austríaco de la fuga del Bora. Eran tres Boras. Cerrando ese primer grupo perseguidor. Oye, que se está disgregando. 17 segundos.
No va a ganar, pero Matthews tiene muchas piernas, ¿eh? Va muchísimas, ¿eh? Como sí. Hace tiempo que no le veía yo, un tipo que es tan sprinter y que esté aguantando ahí el ritmo desde hace 40 kilómetros.
Vienen rápido por detrás, ¿eh? Rápido, ¿eh?
Sí, yo creo que
mira, aguanta Rigoberto, ¿eh? Aguanta Rigoberto en ese grupo del que está tirando Michael Woods.
Se ha quedado Dani Felipe ya. El otro colombiano se ha quedado Dani
Felipe. Y Urán es muy rápido, ¿eh?
Sí.
Muy rápido.
Sobre todo de joven era muy rápido. Ahora supongo que algo.
Mira, pega una tensión, pega un cambio de ritmo. Michael Matthews a su rueda. Viene Luis León Sánchez. Parece que está sufriendo un poquito más. Félix Grossadner. 2 kilómetros para coronar. Ojo que abre hueco Matthews. Empieza a abrir un poquito.
Vamos,
de hueco
Luis,
Matthews.
Ahí.
Hay que agarrarse ahí, Luis León. El hueco hace que Matthews esté rodando con 19-20 segundos de avance sobre el grupo que viene persiguiendo. A 14 minutos el pelotón. Estamos a 2 de coronar, capitán Lacroix-Neuf.
Y estamos ahora en uno de esos puntos donde la pendiente media por 200 metros es del 13,5%.
La referencia visual para el grupo perseguidor es absoluta en alguna de las curvas. Intenta seguir tensionando Michael Matthews, que abre un hueco ahora con Grossadner. Viene más atrás Luis León Sánchez, que está mirando por encima de su hombro derecho a ver dónde va el grupo perseguidor. Yo creo que Luis León va a esperar al grupo perseguidor porque cree que van a engullir a los que eran sus compañeros de fuga. Y a él, claro está, 18 segundos de margen de Matthews con respecto a este grupo perseguidor, donde ya se desatan las hostilidades y cada uno hace lo que puede. Pero es Michael Woods el que se estaba vaciando.
Ojalá.
Intenta llegar Alberto Betiol a la zona alta de la carrera. Se mantiene con unos metros de ventaja Michael Matthews a 1.900 para coronar. Es que 100 metros cuestan un mundo aquí. Sí.
Ojalá, bueno, ojalá y lo de Luis le sea un poco, pues, como mirando atrás, ¿no? Esperando a ver si lo pueden volver a llevar adelante para esa parte final.
No tienes piernas. En cuanto a cadencia, vemos que no se capa prácticamente de ponerse de pie.
Vaya gatillazo, alfombra amarilla. Gatillazo. Han pintado en esta parte de la subida, Méndez.
Chulísima. Se acaba, ¿eh? No es eterna esa alfombra amarilla, pero sí que está recién pintado de amarillo con las palabras de Méndez. Bueno, sí, un espectáculo.
3.200 para meta, 1.700 para coronar y ya viene el grupo perseguidor, creo que con Betiol, en la búsqueda de Michael Matthews a 16 segundos.
Juan Matthews, ¿eh? ¿Cómo va Matthews?
Ahora va a entrar Matthews dentro de nada, cuando quede 1,600 metros, en un tramo de 200 metros al 14,5% de pendiente media.
Tengo ganas de saber del todo si es Betiol o Rigoberto. Creo que es Betiol, ¿eh?
Es Betiol, seguro.
Sí.
Pancarta de 3 meta para Matthews. Pancarta de 3 meta para Betiol. Le tiene ahí, pero cada metro cuesta muchos segundos. 3 para meta, 1.600 para coronar. Betiol muriendo para coger a otro que está muriendo sobre su bicicleta, que es Michael Matthews. Que dicho todo esto, se merece más que nadie el triunfo de etapa aquí.
Es del palo lo del año pasado con Nielsen. ¿Dónde fue? Ahí abajo en la Vuelta a España, que ganó en una playa, en un muro, ¿en dónde fue?
En Cullera, en Castillo.
Es de este palo.
Antes le metimos un poquito de caña a Education First, que se le iba a la carrera, no podía permitírselo. Si gana aquí el Education First, vaya Tour de Francia, ¿eh? Sí.
Lo coge
en este instante a 1.400 de coronar Alberto Betiol a Michael Matthews.
Ahora tiene que soltarlo sí o sí en este kilómetro.
No puede llegar con él. Y ahora vienen los 2 kilómetros, el kilómetro y medio más duro, ¿eh? Casi al 11%.
Nuestro gozo empieza a caerse al pozo.
Totalmente.
Tanto con Luis León Sánchez como con Marsule. 2.800 para meta. La mitad son de subida la Juanef. 31 segundos de ventaja de Matthews y Betiol con respecto a la próxima amenaza.
Ahora cuando falte 1,100 km, 1 km, a la izquierda veréis el estropicio del coche de Luis de Funes del gendarme, ¿eh? Ya veréis el estropicio.
Está con los triángulos
a ver si
ahí.
A ver si lo enfocan.
Está echando humo
ahora
todavía.
Ya le han quitado el coche, pero está todo negro ahí.
Ahí están en un tramo en el que durante 600 metros la pendiente media invariable es del 12,5%.
A ver, Marsule, que va remontando posiciones poco a poco dentro del desperdigado grupo perseguidor. Intenta cambiar el ritmo Alberto Betiol para dejar de rodar a Michael Matthews, que se agarra como puede porque sabe que agarrarse puede significar mucho. Pero Betiol le da continuidad, subido sobre sus punteras, a 1.200 para coronar. Sentadito se quedó
se va.
Michael
Adiós.
Matthews, que está con casta, intentando aguantar, pero
lo sentó.
Pero de momento tiene. Ahí sigue el australiano.
Le han dado la combatividad a Matthews, ¿eh?
Hombre,
se la ha merecido.
Qué y menos, tanto. Sí, sí. Y tanto, y más que sigue combatiendo, ¿eh? A un kilómetro de coronar se agarra el triunfo de etapa.
Esto es calidad pura y dura. Esto es calidad de lucha encima de la bici. Qué bien,
lucha
Matthews.
Entre los dos. Qué lucha entre los
Betiol,
dos.
Betiol, Matthews, Betiol. El grupo de Pinot viene a 36 segundos, pero insisto que ahí venía Marc Soler remontando y creo que Marc Soler está haciendo de puente a unos 25 segundos aproximadamente.
Se está muriendo Matthews, ¿eh?
Dentro de nada, dentro de 200 metros suaviza muchísimo la cosa y ya los últimos 600 metros son muy suaves, 5%, 2%, reventó, 5%.
Matthews. Revienta Matthews a 900 metros de coronar. A ver si la vida quiere que Marc Soler aparezca por el córner. ¡Qué bonito sería!
Cuidado, Matthews,
¿os imagináis?
Matthews le están diciendo lo que decía el capitán. Seguro, aguanta. Mira, calambres, ¿eh? Se echaba mano ahí al cuádriceps. Seguro que con algún tipo de calambre.
¡Buah! 800 metros para coronar. Matthews en esa distancia, si algo le queda, puede opositar todavía al triunfo de etapa.
No ha muerto Matthews, lo tiene ahí a 15 metros, ¿eh?
Está pedaleando con el alma y tiene un cambio de ritmo al final, ¿eh? Cuidado que Matthews...
Le quedan 100 metros para entrar en un terreno que le es más favorable a él que a Betiol.
2.200 para meta, 700 metros para coronar. Alberto Betiol, cabeza de carrera.
¡Qué final,
a 6
qué
segundos
final.
Viene Matthews. A 32 el grupo de Thibaut Pinot. Pero creo, insisto, que Marc Soler viene un pelín por delante. Aunque no nos están ofreciendo imágenes porque no hay moto para tanto espectáculo, Iglesias.
Y hay mucha gente, que muy respetuosa también está dejando hoy sí ver pasar a los corredores sin molestar demasiado. Pasa por debajo de la pancarta de 2 kilómetros meta Betiol, que tiene nada, eso, a 5 segundos a Matthews.
Apenas 5 segundos, efectivamente, 600 metros de muerte para coronar. A 40, mira cómo llega ahora mismo Thibaut Pinot a la altura de Marc Soler. Es que están ahí cerquita, Están ahí cerquita de metros, pero luego cada metro son muchos segundos,
nada,
insisto.
Nada, imposible.
Cuesta mucho, cuesta. A ver, esa gente corriendo ahí, hombre, por favor. Que los ciclistas van cansados.
No lo estropeemos
ahora. Matthews ya está a rueda de Betiol, ya son dos.
¡Qué casta, Matthews! ¡Qué casta, Matthews!
Se lo merece, se lo merece. Ha sido el que más ha currado en el cuarteto ese.
¡Qué estrategia!
Ahora no les da tiempo a jugar al velódromo, ¿eh? No les da tiempo porque vienen Pinot y Marc Soler cerquita. 400 metros para coronar y ojo que Michael Matthews
arranca,
de rueda Alberto Betiol.
Claro, en el terreno que yo decía que le era más favorable a él.
Qué bueno,
casta, bien visto, qué Capi. Control, qué Cummings. Control de Michael Matthews.
Como hizo Cummings en su día con Pinot.
Sí, qué bueno, por favor.
Michael Matthews está cerca de dejar ya lo duro de coronar la Juanef. A 4 segundos viene Alberto Betiol. A 30
ha rematado
segundos
a Betiol,
le ponen...
lo ha dejado muerto.
Yo creo que sí, yo creo que sí. Va a ser una victoria en solitario y sería merecidérrima. Si se me permite el superlativo palabro para el australiano del Bike Exchange.
Estoy convencido, Eric, que desde el coche estaban diciendo lo que estaba diciendo el capitán. Aguanta, sufre un poco aquí, que luego viene tu terreno y lo tenemos.
Queda 1.400 de lucha por la etapa y luego todavía nos queda la lucha por el amarillo. Porque tienen que pasar cositas, que diría Rubén Martín. Entre Pogacar y Vinegar, entre Vinegar y Pogacar y quien se quiera sumar a la fiesta.
Ya están bajando, ya está bajando.
Soltando piernas ahí, Michael Matthews.
Ya lo tiene hecho, no hay nada que hacer contra él.
La Flangus, último kilómetro para el australiano, que cogió la fuga, que fue en la fuga, que rompió la fuga, que rompió la subida, que le pillaron y que rompió el que le pilló. ¿Qué más quieres, Madaleno?
No. Qué merecido. Teníamos ganas de Luisle, pero ha ganado... Otro que lo merecía muchísimo,
sí,
la verdad.
Ha ganado 38 carreras en su vida, pero esta va a ser la más bonita. A puro huevo lo ha conseguido, con mucha calidad, con el alma. Para mí es una victoria preciosa.
Va a ganar Michael Matthews, que da la última curva de izquierdas para enfilar los 400 metros de la pista de despegue de aterrizaje del altipuerto del aeródromo de Mende. Últimos 250 metros para él. Se echa las manos al casco, a la cabeza. Viene Betiol muy lejos. Lo puede saborear. Le quedan 200 metros. Enseña el proyecto, el patrocinador Bike Exchange. Te lo mereces. A las antípodas se va el triunfo de etapa. Al Bike Exchange para Australia. Vaya triunfo de etapa, chaval. Michael Matthews. ¡Vencedor en Méndez!
Sí, señor. Un hombre que quizá ya no puede jugársela en los grandes sprints con Jacobsen, con Groenewegen, con Philipsen y demás. y decide ganar así, a puro huevo, escapado todo el día, forzando también que se rompa la carrera a 40, 45, 50 kilómetros de meta y ganando aquí arriba. Muy bien por él.
Fantástico triunfo de etapa por el que no hubiéramos dado un duro cuando le trinca Betiol, ¿eh?
Enhorabuena, no. Qué estrategia, además de piernas, qué estrategia, cómo supo regular donde se ponía la pendiente más difícil para él. O sea, de 10, enhorabuena, de verdad.
Grandísima victoria de Michael Matthews. Entra Thibaut Pinot justo después de Alberto Betiol. Va a ser cuarto en la etapa, Marsule.
Es espectacular cómo ha gestionado la fuga y todo Matthews, brutal. O sea, yo estoy de acuerdo. En cuanto le cogió Betiol, yo pensaba que lo había fulminado, lo había reventado. Cómo supo regular, cómo supo tener sangre fría, y cuando ha podido lo ha remachado, brutal.
Entra Kemna con, creo que era Jakob Fuglsang, sí, entra Patrick Konrad también, Anas Grossander. Konrad viene abriendo ese terceto que viene ahí detrás con Menches, que con va a entrar a 1.11, 1.12.
Sí, habrá que estar atento a esta referencia para ver dónde se sitúa en la general.
Sí, sí, que va a pegar un brinco el sudafricanito, que wow, ojo, ¿eh?
Tremendo,
es
tremendo.
Kemna, Jeske y Menches, y por detrás llega Rigo.
¿Va a haber guerra entre los favoritos, sí o no? ¿Qué opináis?
100%
sí, sí. Y la va a ver y la vamos a ver.
La media hoy, 42.700.
Nah, son unos animales.
O sea, este es de momento el tour más rápido de toda la historia, pero con diferencia, por kilómetro y pico de diferencia de media.
Ese es el grito de Michael Matthews. ¡Ya, sí!
Qué rabia, después de lo de ayer.
Y ahora
también,
felicitando al equipo por la radio.
Brazos ha sido cuarto, arriba. Marcelo, ¿no? Finalmente. Ha sido cuarto sí. Marc, ¿verdad?
Sí.
Ha sido cuarto Marc, que ahora se pone la mascarilla, se ha bebido del tirón una Fanta de naranja. Y nada, Marc, hay que tener muchas piernas para ganar una etapa. Las ha tenido Michael Matthews, pero habéis estado allí, muy, muy buena etapa, ¿no?
Sí, la verdad que lo ha hecho muy bien, ha atacado de lejos y bueno, ha llegado poco más.
Se te veía ahí sufriendo por atrás, luego por delante. Ha sido una subida irregular, pero has estado ahí al final.
Sí, me lo he tomado más a mi ritmo para no sacarme de punto. He podido estar con ellos, aquí al final lo he intentado. Betiol estaba también fuerte y al final me ha pasado también Pinot, pero bueno, se ha intentado.
La fuga era de muchos kilates, pero es que además también el calor os ha mermado muchísimo.
Hacía mucho calor durante todo el día. La suerte de ir en fuga es que teníamos el coche todo el día detrás, podíamos ir cogiendo, pero bueno, no sé, poco más, estoy ahora un poco cansado.
Oye, ¿te has comido un calipos, verdad?
Sí, me he comido un helado porque hacía mucho calor, pero estaba ya casi deshecho.
Es una fatiga tremenda, ¿no? Mañana en teoría más tranquilo.
Eso espero, pero en el Tour nunca hay etapas tranquilas, siempre se va a 1000 por hora.
Venga, gracias a Marc, que ha llegado con las fuerzas muy, 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 muy justitas.
Claro que sí.
A seguir hablando con corredores, con...
¿Alguien tenía dudas de que...? ¿De qué iba a atacar Pogacar?
Tiene toda la pinta, mientras Kike Iglesias consigue más protagonistas.
Una respuesta rápida de Luis León y os dejo.
Sí, bueno. Al final, cuando pagas esa mala noche, al día siguiente pues no tienes una frescura que desearía, pero se ha juntado un poco todo, como te digo. Un mal final para mí. Gente que le iba muy bien este tipo de final explosivo, lo hemos intentado de lejos. No nos quedaba otra y no ha salido.
¿Estabas mal o qué?
No, como te digo, pasar mala noche, no descansas bien, no duermes bien, son 3 semanas, en cualquier momento te puede pasar cualquier cosa y poco más.
Venga, va, vamos con la carrera.
La carrera tiene a Brandon McNulty tensando el grupo de los importantes, pero McNulty lleva rueda Vinegar, que está justo por delante de Tadej Pogačar. ¿Qué situación más, bueno, de Rafa Almeida, qué situación más curiosa, endureciendo ritmo el UAE, pero a rueda de los UAE, como queriendo decir, ¿qué hacéis? Que estoy
yo
aquí.
Pero solo ya, Eric, Vinegar. Solo ya.
Sí, pero va solo, si está Kuss, pero sí, nadie más, ¿eh?
Yo no,
sí,
sí. O sea, creo que va solo ya.
Sí, yo a Kuss no lo veo.
No, ya va solo.
Ya está solito.
Mira pues Maika, esto... Maika endureciendo rápido desde abajo. Y esto es prevenir el ataque de Pogačar. Yo creo que en cuanto giren a izquierda.
Ahora ya está. Y la historia como tiene que estar, que es Maika marcando ritmo con Pogačar a rueda, rueda de Pogačar. Vinegar, rueda de Vinegar, Thomas.
Enric no está ahí, ¿eh?
Sufre Enric.
Sí, va rueda de Yates. O sea, no va Rueda. Va el siguiente a Yates.
Sí, pero ya no va Rueda.
Sí,
Rueda
pero, están teniendo Bardet, Quintana, Godú.
Ni Blasón.
Sí, claro.
Aquí sufre todo el mundo porque estos puertos son los que no le vienen para nada a Enric Mas.
¡El ataque
de Tadej Pogačar!
Claro.
¡El cambio de ritmo de Tadej Pogačar! En esa zona pintada de amarillo, Pogačar se queda solo con Vinegar. Esto ya lo hemos visto. Mientras los dos inios intentan medir la potencia del ataque, la distancia del ataque del esloveno vestido de blanco, ahí vienen Yates y Thomas y Yates con unos segunditos de pérdida. Esto es exactamente igual que el otro día. En cuanto arranca uno, se quedan solos Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard, el líder.
Y luego compañeros pensamos, ¿cómo va a poder ganar Enric Mas una etapa teniendo en cuenta que en la fuga no va a poder estar porque no le van a dejar, y atrás con estos bichos no puedes ganarle nunca?
No. Y Yates tiene que cerrar ese hueco a Thomas, que estábamos viendo que estaba él a rueda de Thomas. Ahora ya ha pasado, por fin. Vale, bien.
Pancarta de tres meta para Pogačar y Vingegaard. Para Vingegaard y para Pogačar. Con unos 8-9 segundos de ventaja sobre los dos inios de la general, que son Geraint Thomas y Adam Yates. Pogačar todavía se guarda otro cambio, otros dos cambios para ver si puede pillar a Vingegaard. Pasan bajo esa pancarta de tres meta Quintana, Bardet, Blasov y Enric Mas.
Yo no sé, Eric, cómo estarán las piernas de Vingegaard, pero su cara, su rostro es buenísimo. Parece que no hace esfuerzo para seguir a Pogačar, ¿eh?
Intenta pegar un cambio de ritmo David Godú para llegar hasta la altura de los dos ciclistas de líneas. Eso puede ser bueno para que lleve al resto de la compañía, efectivamente. Godú con su trabajo está arrastrando a Quintana, a Bardet, a su trantrana Enric Mas y a rueda de Mas va soldado Blasov, Alexander Blasov, el ruso del Boransgroe.
Venga, Enric, agárrate ahí. Vamos ahí con Nairo y con Bardet.
Mientras tanto, con unos metros de ventaja y están negociando estos dos últimos kilómetros y 700 metros de la etapa, el jersey blanco Pogačar, herido con el amarillo arrebatado por Jonas Vingegaard, que va siempre soldado a su rueda. Son 2:22 en la general y ahora mismo, salvo en la crono, no parece que haya ningún sitio donde pueda sorprender Pogačar a Vingegaard. Pero queda mucho tour, quedan 8 días de tour.
Esperemos a Pirineos. Esto simplemente es probar. Y lo mismo tuvo Pogačar un buen día, puede tenerlo bien, ¿eh? O sea, sí. Esto es así.
Pero hay que contar lo que pasa hoy, Óscar, y la cara de Vingegaard es de superioridad, ¿eh? De controlarle muy fácil, muy fácil.
4 horas 30, 53 es el tiempo de Michael Matthews, vencedor de la etapa. Eso pasó hace 7 minutos y 25 segundos con Marsulet cuarto. En la fuga también iba Luis León Sánchez Gil. Y eso ahora nos hace estar pendientes de la lucha, brazo partido, mano a mano, pulso entre Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard, que siguen rodando juntos y haciendo cada vez más brechas sobre la pareja Ineos, Thomas Yates.
Es la zona más dura del puerto, donde están Pogačar y Vingegaard.
Van los dos bien, con buena cara.
Ha abierto mucho hueco, ¿eh?
Pero llevan casi un minuto.
Son muy superiores al resto los dos, muy superiores.
Han abierto mucho hueco y yo diría que ese hueco está en torno a los 20 segundos, 25 30, segundos.
30 está dando, sí, el GPS. 30-32 claro. Ahora. Sí,
30 y 47 a Bardet y al resto.
El hueco es un huecazo, pero es que sin duda alguna son los dos mejores. Pero los dos mejores muy de largo. Sí. Y mientras tanto, Quintana, Bardet, Godú, Enric Mas y Blasov intentan que la pérdida sea lo menos posible. Pero casi te diría que su batalla es otra y es entre ellos. Y es por el puesto en el top 10.
A Enric le falta ese cambio de ritmo, ¿eh? El poder bajar un diente y tener ese cambio de ritmo. Tiene buena agilidad, pero le falta ese pelín, ¿no? De endurecer un poquito más el desarrollo.
Intenta
para poder
agarrarse Enric Mas a la estela de Gomán Bardet, que a su vez está haciendo lo propio con la de David Godú. Y mientras tanto, a 2:200 para meta, siguen juntos, siguen igual Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard, que no da ni un síntoma de flaqueza. Casi te diría lo que hará, que es lo contrario. Se agarra Nairo Quintana a la rueda de David Godú. David Godú, que quiere coger a los dos inios. Blasov sufre, más a rueda de Bardet, y llega David Godú a la altura de Adam Yates y de Geraint Thomas. Arrastra con ellos a Quintana, pero parece que Godú no se conforma y que quiere agarrarse a la lucha. Abrazo partido entre Pogačar, que vuelve a tensar, y Jonas Vingegaard, que ni siquiera se levanta.
Es bravo Pogačar, ¿eh? Seguramente sí, no lo va a conseguir, pero es bravo.
Está apretando ahora, ¿eh? Ahora está apretando bastante, ¿eh? Está intentando hacerlo continuado, sostenido en el tiempo.
De pie ahí, sobre pedales.
Sí, el ataque es bueno ahora, ¿eh?
Como no lo suelte, para la moral de Pogačar es otra leche hoy. Que estoy convencido que lo va a seguir intentando, ¿eh? Pero tú ves que día tras día, está dando el 100%, vemos que está viendo los vatios y que estará moviendo más que nunca. y que el otro lo tiene soldado a Rueda.
Quedan unos metritos todavía de puerto antes de llegar a la parte final de la etapa. 1.900 para meta para Vinegar y Pogacar para Pogacar y Vinegar. Es posible que a Pogacar le estén diciendo déjalo para otro día, porque aquí no va a ser tampoco donde le restañen segundos de esos 2.22 que te separan del amarillo, porque Jonas Vinegar se sigue manteniendo intratable. Los dos son intratables, pero Vinegar es el rey de los intratables de este Tour.
Sí. Sí, sí. Además es que Pogacar Eri está acostumbrado a, cuando cambia el ritmo, irse. Toda su carrera lo ha hecho así. Y para su moral, como dice Pereiro, es muy duro ver que no le estás haciendo daño de momento, ¿eh? Esto es muy largo, esto es una carrera de fondo.
Se acabó el puerto, llegamos a la zona en la que se termina de entrar en el aeródromo de Mende. Pogacar, Vinegar, Vinegar, Pogacar, y luego por detrás viene Thomas con Nairo Quintana. Parece que sufriendo un pelín más a Dan Yates, pero ya tiene ahora el plano, ya está un poquito de territorio favorable para acabar de entrar otra vez en ese terceto, que puede ser un cuarteto, porque ligeramente por delante de Geraint Thomas está rodando un muy valeroso David Godú, que poco a poco querrá también ir buscando el sorpaso francés en la general.
Mira, ahí Pogacar ya levanta un poco el pie. Y bueno, lo intentó y es lo que tiene que seguir haciendo, porque en algún momento a lo mejor mira para atrás y este hombre puede ceder, hay que intentarlo.
¿Cómo se nota que es una guerra entre los dos, eh? Que coronan el puerto y se paran y le da igual. Les que da igual. Corten, le da igual.
En 3 kilómetros los dos han sacado medio minuto al resto, ¿eh?
Sí. Al resto sí, no. Sí, sí. A Gudú, a Nairo y a los dos Ineos, porque a Bardet
sí,
casi un minuto.
Y a más y por ahí, sí, va por sí. Ahí. Va a haber que poner los cronos en marcha. Van a enfilar la recta de meta enseguida, en pocos metros, Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard juntos, mal que le pese al esloveno. Traza primero esa primera curva de entrada Tadej Pogačar. Ahora tendrá que hacer lo propio también para el último giro que le separa de la recta de meta de unos 450 metros. Tiene cara de desesperado Pogačar, ¿eh? Pero cara de desesperado.
Sí, sí, sí.
Ya os dije que hace un par de días llegó a meta en Alpe d'Huez haciendo así con la cabeza, como diciendo no lo he conseguido.
¿Le arrancará o no ahora?
A pasar lo mismo.
¿Le arrancará o no ahora?
Es que no hay segundos en juego, no hay nada. Va a sprintar, no. Pero no le va a hacer.
Va a sprintar Tadej Pogačar, ya no hay bonificaciones, no hay nada, es el orgullo. Buah, es que Vinegar va sentado fácil, a Rueda, pegado. Ahora sí que se levanta sobre sus punteras. Entran juntos, café para dos. Fumando un cigarrillo a medias, no, que son deportistas. Últimos 75 metros, por más que lo ha intentado Tadej Pogačar. Una vez más, los dos juntos a 12.32.
¿Para qué haces esto?
Han hecho un sprint de 300 metros a todo lo que da la bicicleta, ¿eh?
Pero que esto es fastidiarse al mismo. Lleva haciéndolo 10 días en este Tour.
Mal. Sí, no está corriendo inteligente. No. No había nada que sacar, no había nada que rascar. Y yo creo que incluso es perjudicial para su moral, porque ve que el otro va enganchado a su rueda sin ningún tipo de esfuerzo prácticamente.
A 12.50 Godú, habrá que ver si le dan el mismo tiempo o le pican un segundito más a Geraint Thomas y a Nairo Quintana. Sí que le van a picar algún segundo más a Adam Yates, que entra a 12.55.
Creo que Enric Mas ha limitado mucho las pérdidas, ¿eh?
Sí. Nada, 13-02. No, 13-01.
Blasov, bien. Para ser una subida que no le va nada bien explosiva, bastante bien, la verdad.
A 13-01 más Blasov. ¿Y estaba Bardet ahí también?
Sí.
¿Y Bardet? Sí. Bueno. Pues en fin, es un poco lo que dice Quique con Enric Mas. Es que no podemos pedirle cosas que no tiene. No, estos puertos le vienen mal, las cronos fatal. Le vienen mal, los cambios de ritmo le vienen mal. Él necesita otro tipo de estrategia y de etapa y de alineamiento de planetas para poder aspirar a algo a este nivelazo. Es que no hay más.
Sí, los Pirineos le vendrán mucho mejor porque son puertos largos de esfuerzos continuados, pero en este tipo de puertos explosivos Enric da para lo que da y ya está. La lástima fue el día malo que pasó. Por lo demás, pues bueno, está en su sitio.
Ha ganado Michael Matthews en Mende. Lo ha intentado Pogacar, pero ha entrado con Vinegar soldado a rueda. Y el resto de cronos importantes de cara a la lucha por el top ten de la general y el peldañito que queda en el podium. Deja a Geraint Thomas y Adam Yates ahí cerquita, pero claro, es que no va a dar para pelearles a estos dos nada. No parece que vaya a dar. Otra cosa es que un día se monte la mundial.
Sí, pero los dos no van a fallar. Yo creo que entre ellos se van a jugar el Tour de Francia. Yo creo que viendo lo fuerte que está Vingegaard, lo que va a tratar de hacer Pogacar es recortarle, no sé, hasta el minuto 15 o así, y luego intentar hacer la crono de subida y pelearle el Tour.
Compañeros, esperando que vuelva Enric Mas, que ha ido a dar una vuelta con la bicicleta para reposar un poco, yo también lo necesitaría. ¿Me hacéis un raconto de cómo está Enric?
Pues mira, Pogacar y Vinegar han entrado los dos a 12.34. Godú, 17 segundos después, a 12.51, y le han dado el mismo tiempo a Thomas y a Quintana. Adam Yates ha entrado 5 segundos más tarde, a 12.56. Y Enric Mas ha entrado a 13.02.
Sí. O sea que pierde una plaza, sí.
Se ha dejado 28 segundos Enric Mas con Pogacar y Vinegar.
Sí, Quique, pierde la novena plaza porque se la ha ganado Mendies por estar en la fuga, así que baja a la décima posición. Y se queda a 1.11 de Pitcock, que es noveno.
Y con esas referencias, poco a poco el capitán Alaña irá tejiendo la general. Capitán, general, claro, al final normal perderse. La general tras esta etapa, que quedaría así a vuela pluma. Vinegar líder, Pogacar a 2.22. Thomas a 2.40. Luego me corrige si no, Capi. Thomas a 2.43. Bardet a 3.03. Subiría a la cuarta plaza adelantando a Yates a 4.06. Y lo que le interesa aquí, que es saber para el tema de las entrevistas, Mas se quedaría a 10 minutos clavados del amarillo.
Vamos a preguntar más. Que pierde una posición en la general porque la recupera Menches. Y bueno, pero todos en un pañuelo. Has perdido unos segundos, pero es normal en un puerto así, ¿no?
Sí, no sé qué decir. No sé a cuánto han llegado esos dos. Y luego hemos entrado, yo creo que en unos 10 segundos todos nosotros. Pero bueno, poco a poco, después del primer día de Galibier y Granón, pues parece que vamos bastante mejor. Hoy hemos llegado ahí un grupo reducido abajo de aquí. Y bueno, otra vez gracias al equipo y poco a poco pues vamos encontrando sensaciones.
Jornada de un calor tremendo. De cara a la última semana, muchos temen. No sé si eres tú uno de los que piensan que puede haber explosiones.
No sé, en un Tour puede pasar de todo. Es verdad que pueden haber explosiones y puede que no. Yo espero que haya más de una, porque a lo mejor si no soy yo, pues saldríamos beneficiados, ¿no?
Supongo que poco importa ya los segunditos esos que pierdes en línea de meta, sino ir recuperando ya las sensaciones de cara a la tercera semana.
Eso es. La verdad es que me jode haber perdido esos segunditos, pero bueno, como he dicho, vamos recuperando y yo creo que hay dos etapas muy, muy, bueno, tres. Una que no es final en alto, pero ya es muy dura, y después esas dos que ya son bastante duras en Pirineos, y veremos a ver. Pero bueno, vamos a ver mañana qué tal.
Pogacar no deja de intentarlo, y si agarra bien, que gana su rueda, no hay manera, pero es una tónica ya de cualquier día. Ya cualquier día van a dejar de darse ataques.
Sí, yo creo que si Vingegaard es lo bastante inteligente como para no entrar en el juego de remacharle, sino defenderse con ese tiempo que tiene, pues yo creo que no tendrá problema. Venga.
Gracias a Enric Mas, que nos ha atendido aquí en la puerta del autobús. Voy simplemente, yo creo que la primera respuesta, la primera frase que dice a mi pregunta es con lo que nos tenemos que quedar, ¿no? No sé qué decir. Es que está en una tierra de nadie, que ni es que es, como es ni chicha ni limoná, ¿no? Está muy bien, está arriba.
Yo analizo, Quique, que está frustrado por intentar esa lucha por llegar al podio de Tour de Francia. Ha tenido un grandísimo mal día del Granón, y es que no le vemos decir claramente por decir quiero ganar una etapa. Está diciendo espero mejorar y cada día estar un poquito más adelante. Es como que está en una pelea con la general para acabar no sé dónde, porque creo que acabar entre los cinco primeros, evidentemente está en el grupo de los cinco primeros, pero con la mala suerte que ha perdido mucha ventaja. No le veo claramente decir quiero una etapa, no, le veo más acabo de perder unos segunditos. ¿Qué más da perder unos segunditos en el día de hoy? O sea, tu objetivo era acabar podio.
Espérate, un momento, Quintana.
Un poco tirar de experiencia y solito ahí a la sombra del que pueda y bueno, defenderme.
Pero estos dos son incontables, ¿verdad?
Sí, no, tienen un punto de velocidad, un punto largo de velocidad más que nosotros. Está claro que también se nota la juventud, no piensan en el mañana y nosotros pues nos toca ir cada pedalazo pensando cómo se hace, y cada pedalazo, cada al aire pues va sumando para nosotros también, así que
una bonita manera de responder con las piernas a los que decían que
bueno, A ver, bueno, pues está bien, ¿no? Estos dos no piensan en el mañana. Habla, evidentemente, de la pregunta que le hacía yo de Vinegar y de Pogacar. Perdona, Pereiro.
No, decía eso, ¿no? Que tengo la sensación de que hoy Enrique está fastidiado porque perdió 15, 10, 4 segundos, ¿no? ¿Qué más da ya? O sea, estás en general para ti acabar sexto, séptimo, octavo, noveno debería ser lo mismo. Quiero decir con esto que esa ilusión que todos tenemos de que ya que no pueda aspirar al podium del Tour, si todo va normal, pues que esa ambición por ganar una etapa. Y yo le veo más en la película de intentar mejorar puestos en la general, sí, todo el rato, ¿no?
El panorama es muy desalentador, Pereiro, porque él es un ciclista resistente, de fondo, que va ganando como una hormiguita puestos en la general, y así se ha metido en dos podios de la Vuelta. Pero ahora mismo, con lo que le pasó en el Galibier, es que él no tiene en su ADN la valentía para atacar, ni tiene la chispa para ganar etapas. Entonces, está en tierra de nadie, ¿no? Este Tour de Francia va a ser muy complicado para Enric Mas, porque encima la moral la tiene tocada, porque cuando tú te ves que estás a un minuto del podio, aguantas más, pero estoy seguro que la mente cuando ve tan lejos el podio pues va a aguantar menos en las etapas.
Si os dais cuenta, él siempre intenta buscar el lado positivo. Bueno, pues estamos mejor, pues estamos ahí, estamos sumando esfuerzos.
Está en su papel, está en su papel.
Claro. Sí, claro, ¿qué va a decir el pobre? Pero es que no sé, no tiene un aliciente muy 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 apetitoso en el horizonte, el pobre Enric y el Movistar.
Es como cuando tú tienes un objetivo, Alberto, en cualquier objetivo que tengas en la vida, sí, y ves que no lo consigues, cambiar la película para otro lado es muy complicado. O sea, bajar de nivel, al final para Enrique yo estoy convencido, que él firmaría hacer tercero o cuarto en el Tour de Francia, ganar una etapa. O sea, evidentemente, sí, el podium es un premio muy bonito, ¿no? Pero incluso te diría cuarto en el Tour que ganar una etapa. O sea, su objetivo era ese, luchar, estar más cerca de los mejores.
Y es evidente, perdona, Pereiro, que Movistar ya sabe que aquí lo que hay que hacer es intentar ganar una etapa, y por eso ya desabrigan a Enric Mas sin problemas en el pelotón y ya meten a gente en las fugas. Y yo creo que es urgente también que Carlos Verona empiece a tener libertad, porque creo que es el hombre más capacitado de ganar una etapa al Movistar, si es que hay alguno que pueda hacerlo.
La película que voy a vender yo ahora, que es una película que evidentemente es una película objetiva total, sin Enric Mas ahora mismo es un corredor, probablemente el mejor o segundo mejor pagado del equipo Movistar, pero tiene que quitarse en la película el rollo hoy, a partir de ya, desde el Tour, de que soy el líder del equipo, soy uno más. O sea, ¿es un corredor peligroso? Sí, pero es un corredor que está a 10 minutos en la general, y yo te puedo asegurar que a 80 kilómetros de meta tú atacas y no eres peligroso absolutamente para nadie, salvo para el que va quinto, sexto, séptimo, que puede ver peligrar su papel. Sin embargo, Enric Mas, en cualquier fuga, es favorito indiscutible a ganar la etapa siempre que acabe para arriba. Por lo tanto, quítate esa película de que si me muevo no me van a dejar mover, ¿no? Olvídate, porque tendría que ser el Arkea, sí, de Nairo,
tendría que ser
el DSM de Bardet,
sí, el Grupama de Godú.
Eso sí. Es. Sí. A partir, tú si te metes, te puedo asegurar que te vas a meter. Y ya hemos visto otros años en Movistar a Landa, al propio Nairo Quintana, con 10 minutos perdidos que tenían margen de maniobra. O claro. Sea, eres tú el que tiene que quitarse la película. Es que si ataca no me va a dejar. En otro año probablemente no te dejarían ir, pero este año has tenido la mala suerte de perder mucho tiempo un día en una etapa. Por lo tanto, igual que Roglic ahora mismo puede arrancar en cualquier lado, que es un tío que ni cuenta para general, claro, y es muy bueno, pero no cuenta para general. Mientras tú tengas en la cabeza de que te van a vigilar, evidentemente no te vas a mover.
Pero eso se lo tienen que decir también desde el coche, yo creo, desde el equipo.
Claro,
¿no?
Claro,
Oscar,
claro.
Desde el hotel. Desde el hotel.
Que cambien
Vamos
la mentalidad.
Vamos a ver qué piensa al respecto de todo eso Pachi Vila, director de Movistar. Otro día hablamos con Chento y contigo, Pachi. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, hemos estado con Enric, y Enric llega un poco fastidiado por estos segunditos que ha perdido, pero hay dos explicaciones. Uno, estos dos, Pogacar y Vingegaard, están en otro mundo, ¿no? Uh-huh. Y no hay que frustrarse por ello, ¿no?
No, hay que aceptar las cosas como son, ¿no? Yo creo que al final todos intentamos dar nuestra versión día a día y ya está. Y hoy ha sido su mejor versión, es esta la que hemos tenido delante. Yo creo que no aceptar que Pogacar y Vingegaard ahora mismo están por encima del resto, pues es negar una realidad y una evidencia, ¿no? Entonces, pues tenemos que saber dónde estamos. Sí que creo que cada vez estamos más cerca o menos lejos. Entonces, pues nos tenemos que quedar con eso, ¿no? Con la tendencia, el trabajo bien hecho y seguir mirando para adelante.
¿Estamos con Enrique en una tierra de nadie? Es decir, ¿no le dejan estar en fugas grandes, pero no tiene el punch para ganarle a estos dos en un final en Otacam, por ejemplo? Claro, ahí es el debate que decía Pereiro ahora aquí en Antena, ¿no?
Pues sí, estamos ahí que no somos ni carne ni pescado ahora mismo, ¿no? pero yo creo que, bueno, pues Pirineos va a ser otra cosa, ¿no? La etapa de hoy, por ejemplo, pues bueno, es una etapa pues en la que de salida se ha ido muy deprisa. Sí que Enrique está un poco ahí metiendo un poco el morro cuando se ha metido tal, pero bueno, pues no le van a dejar ir, pues porque de todas maneras pues este hombre hizo segundo el año pasado en la vuelta, ¿no? Entonces alguien que haya hecho un podium pues no le puedes dejar volver a entrar en la general, porque luego nunca sabes lo que va a pasar, ¿no? Pirineos yo creo que es un terreno mucho más propicio para Enric, pues porque sabemos cuáles son sus cualidades, no, más allá de lo que pudo pasar en ese mal momento en el Galibier. Pero bueno, pues si algo le van a dar son etapas duras con puertos largos y de mucha resistencia, ¿no? Donde bueno, la fatiga se vaya acumulando, y ahí pues bueno, yo sí que sigo creendo que será difícil ganarles de tú a tú a Vingegaard y a Pogacar, pero también creo que el terreno es más propicio para que podamos crear algo o que se puedan dar circunstancias en las que bueno, pues podemos tirar para adelante y optar a cosas, ¿no?
La última, Pachi, desde la distancia, ¿eh? No os veo disfrutar.
Bueno, la realidad es que por H o por B pues los resultados no han llegado, ¿no? Entonces pues los necesitamos ya un poco por sentirnos todos, bueno, mira, trabajamos duro, el resultado nunca debería de ser un condicionante para el trabajo o para nuestro trabajo, ¿no? Nos seguimos levantando todos los días con la misma ilusión y con las mismas ganas y haciendo las cosas, si cabe, con más cariño para que lleguen, pero también es verdad que los que nos ponemos un dorsal es porque queremos ganar, y entonces cuando esos resultados no acaban de llegar, pues estamos todos con ganas de que lleguen y sentir un poco la satisfacción del trabajo que nosotros sabemos que estamos haciendo, pero que pues bueno, pues que no está dando resultados.
Gracias, Pachi, como siempre.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, pues interesantes las reflexiones de Pachi Vila para que sigamos con el análisis.
Sí, no, está muy convencido de que si Mas arranca que no le van a dejar ir. Pero vamos, una cosa es que no te dejen ir del todo y otra cosa es que no te den carrete para que la fuga pueda caminar. No creo, claro, que salten a por ti.
Una fuga como la de hoy es muy complicado. Una fuga como la de una etapa más o menos tal cual que sabes que van a llegar con 12 minutos, no te van a dejar. Yo no me refiero a este tipo de fugas, me refiero a meterte en un corte que, como los que hemos visto más de una vez, no esperar al último puerto. Llevas gente por delante y a falta de 30-40 para meta, pues te lanzas tú por probar algo diferente. O sea, yo estoy convencido que el objetivo más claro, y te lo voy a decir, para Enric Mas ganar una etapa en la vuelta en este Tour de Francia es una cosa sencilla si se mueve bien, porque tiene más piernas que probablemente el 90% de los corredores que están en el pelotón. Simplemente tiene que coger una avanzadilla con los 4 o 5 que le van a ganar. ¿Y eso qué tienes que hacer? Pues no llegar al último puerto con ellos. Es que es de verdad, lo pienso de verdad.
Pasa, ¿tú qué dices? Que te he escuchado menos este rato.
No, este rato. Yo fíjate que veo a Pachi también, es que, o sea, si analizas un poco lo que dice, está ahí como, sí, no sabemos qué hacer, estamos ahí.
Tierra de
un
nadie,
poco
como
en
Enric,
tierra,
¿no?
De nadie, o sea, es que.
Ni carne ni pescado, dicho.
Claro, sí. Si él tiene un poco ese pensamiento, pues es que es complicado, ¿no? Yo creo que Enric, si vemos lo positivo de lo que le pasó con esa pérdida de tiempo, es que tiene libertad de movimiento. Es que si estuviera donde está Nairo, a 2 y pico, a 3, pues seguramente que hablar de que se meta en una fuga para ganar una etapa sería casi una utopía. Pero yo creo que ahora con la pérdida que tiene, bueno, no creo que se vuelvan locos en ir a por él, ¿no? Y yo creo que eso hay que aprovecharlo. Te ha puesto la carrera ahí, pues oye, aprovéchalo. En otras circunstancias, si no hubiera perdido tiempo, pues a lo mejor estaría ahí luchando por el cuarto puesto. Bueno, pero si has perdido mucho tiempo, bueno, pues reestructura todo un poco y di, oye, vamos a ver qué pasa. Si yo creo que aunque intente la victoria metiéndose en una fuga, no va a dejar de perder las opciones de estar entre los 10 primeros en la general. O sea, claro. No va a explotar e irse al puesto 30. O sea, si es que lo que va a hacer, y cuando estamos hablando de hacer séptimo, octavo, te da igual un poco igual hacer séptimo que noveno. Claro. Pero oye, la opción de tener una victoria de etapa, esa es muy suculenta y hay que aprovecharla, porque yo creo que sería algo fantástico.
Yo, Eri, mantengo lo que dije el día del Galibier. Lo peor que le pudo pasar a Enric es perder, entre comillas, solo 8 minutos, porque yo conozco la mentalidad de Enric Mas, o la que ha tenido hasta ahora, y conozco un poco la mentalidad del equipo Movistar. Y si Enric hubiera perdido 25 minutos, no le quedaba otra que ir al ataque, pero ahora siempre va a tener la excusa, también entre comillas, de que está décimo en la general, de que los puntos son importantes, y eso le va a hacer de freno, y que a lo mejor se me meter una fuga en los Pirineos y a lo mejor al DSM le incomoda o a Lineos le incomoda y no le dejan coger tanto margen. Por eso, para mí hubiera sido tan importante ceder una minutada y ver otra versión de Enric Mas, pero yo creo que escuchando a unos y a otros no veo la idea clara de decir vamos a filtrarnos en una fuga, vamos a intentar ganar una etapa. No veo que haya habido ese cambio de chip en el equipo.
Pues muchas cosas ha dejado esta etapa, este posetapa, las declaraciones del posetapa de Enric Mas, que tiene que aclarar muchas cosas de puertas para adentro del equipo. En el hotel creo que necesitan una catarsis también para saber a qué vamos aquí. Y insisto, creo que Mas solo puede hacer el puestín que necesita el Movistar en la general para los puntos y tal. Y
que
hay que empezar a desabrigar el equipo para meter a gente en fugas, como se ha hecho, por cierto, en los últimos días, que eso sí que se ha hecho bien.
Pero
incluso Mas todavía.
El puesto lo va a tener, hombre. El puesto lo va a tener.
Por eso digo,
es muy bueno.
Que hay que dar libertades a la gente para que se meta en fugas, a ver si en algún momento se puede hacer una doble o triple presencia.
Él en primera persona puede hacerlo también.
Claro. Y tú has dado una clave antes, Eri. Yo creo que la única, aparte de Enric Mas, el único ciclista que puede intentar meterse en una fuga de montaña o alta montaña y ganar es Carlos Verona, que yo creo que todavía sigue un poco supeditado demasiado a Enric Mas, y yo creo que tenía que gozar de más libertad, porque Verona ya ha demostrado este año en Dauphiné que puede ganar y que es un buen escalador.
Hay que hacer unas cuantas cosas. ¿Alguna urgencia, Iglesias?
Ninguna.
No hay ninguna urgencia. ¿Hay algún mensaje de los oyentes, Bruno Casar?
Pues sí, unos cuantos, sobre todo alabando a Matthews. Decía este oyente, en la última subida había más temperatura en los cuádriceps de Matthews que en el asfalto. Qué final tan espectacular de garra y fuerza, decía otro. Un Real Madrid en toda regla, se ha marcado Matthews, remontando cuando le dábamos todos por muerto. Vinegar y Pogacar están un paso por encima del resto, eso está claro, pero parece que Vinegar le tiene comida a la moral al esloveno, decía otro, y el último oyente dice, la etapa clave tiene que ser la del jueves, final en Autacam, puerto largo, apto para Enric Mas y para que Movistar aproveche para mejorar en la general y, por qué no, darnos la merecida etapa española.
Y merecido triunfo de Michael Matthews, que ahora mismo está en el podium de Méndez recibiendo los premios como ganador de la etapa. ¿Con qué cuajo seleccionó la fuga? ¿Cómo se manejó ante la llegada de Alberto Betiol en la subida final? ¿Cómo esperó su momento? ¿Cómo volvió a abrir un hueco? Extraordinaria victoria del australiano del Bike Exchange. Enseguida continuamos hasta las 6 de la tarde. Tour en COPE, son las 5:38, hora menos en Canarias.
¿Vamos de camping?
Claro.
¿Y a surfear?
¿Y a montar en bici?
¿Y en canoa?
También.
Espera, ¿y el perro?
Pues se viene.
¡Sí!
La vida está llena de oportunidades y el nuevo monovolumen compacto de Mercedes-Benz, con su amplio espacio, conectividad y flexibilidad, llega para que diga sí a todo. Nuevo Clase T, la vida se hace grande.
Tour de Francia en COPE con Eri Frade.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
Estrena tus vacaciones con tu nuevo coche en Ocasión Plus. Más de 5.000 coches disponibles con descuentos de hasta 6.000 euros y solo hasta fin de mes. ¡Las mejores oportunidades vuelan! Ocasión Plus, 47 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Les cuento cómo han sido las últimas horas y sobre todo cómo pueden ser los 5 días decisivos.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Y es que factores como la inestabilidad económica, los bajos salarios, han convertido a los llamados así centennials como la generación más quemada.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
Tour de Francia en COPE con Eri Frade.
Ganó Michael Matthews en Mende y ha habido diferencias entre los favoritos Pogacar y Vinegar. ¿Sí?
Estoy aquí con el director, manager, director deportivo, lo que quieras, el jefe, vamos, de la Arkea, Ivón Ledanoa, que es buen amigo. Hola, Ivón, muy buenas.
Muy buenas a todos.
Estábamos diciendo ahora, Nairo y el podio no es un imposible.
No, con tu vez el Tour del inicio ahora, creo que es posible, es posible. Y con el equipo que tenemos, bueno, me falta el Barguil, que es un hombre muy importante al lado de Nairo para las etapas de los Pirineos, pero yo tengo la confianza 100% de Nairo para subir las dos etapas duras de los Pirineos con una buena posición.
¿Otacán marca todo?
Bueno, Otacán para mí va a ser la etapa reina, seguro.
Desde luego. Una pregunta que andamos dándole vueltas aquí. Si ahora, un día de estos, la etapa de Foix, por ejemplo, se te pone en la fuga buena del día, se cuela Enric Mas, que está a 10 minutos del líder. ¿Tú lo dejas marchar o no?
Que yo no estoy aquí para tirar atrás de Mas, que para mí y para el equipo Arkea estamos a... Nosotros miramos de frente. Yo no soy aquí para tirar atrás de un corredor o un otro. Yo quiero el más bonito para mi equipo y para Nairo Quintana.
Lo decía porque como somos españolitos, claro, estamos preocupados, claro, de que Enric no se quede en tierra de nadie.
Sí, ¿sabes? No, y sabes que, bueno, Movistar es un poco... Yo tengo una historia con ellos, sí, pero la carrera es la carrera, nunca se sabe. Y hay otra gente para tirar antes de Arkea, seguro.
¿Esto quién lo va a ganar? ¿Pogacar o el danés?
Bueno, creo que el Vingegaard está muy fuerte y con el equipo que hay, si no hay ningún problema, el chaval puede ganar el Tour.
Gracias, Ivón.
A vosotros.
Chao.
Una visión desde fuera que siempre está bien. Pogacar y Vinegar entraron juntos a 12.34 de Matthews. 17 segundos más tarde a 12.51, Godú, Thomas y Quintana. A 12.56, 26 segundos más tarde que Pogacar y Vinegar, Adam Yates. Blasov, Bardet y Mas se dejaron 13 minutos con el ganador de la etapa y esos 26 segundos. Yates se dejó un poquito menos, se dejó 22. Y bueno, Pidcock hoy se ha dejado un minuto 10 con los dos mejores, con Pogacar y Vinegar, y ha entrado a 13.44. ¿Y la general, capitán?
Pues la general, estaba yo comprobando qué es lo que ha ocurrido con Caleb Ewan, pero me parece que se ha retirado. Vinegar, o por lo menos no me aparece todavía en la clasificación de la etapa. Vinegar líder, Pogacar segundo a 2.22, a 2.43 tercero Geraint Thomas, cuarto Romain Bardet a 3 minutos 1 segundo, a 4 minutos 6 segundos quinto Adam Yates, sexto Nairo Quintana a 4.15, séptimo se mete el sudafricano Meintjes a 4.24, exactamente el mismo tiempo que le da el octavo lugar de la clasificación a David Godí. Noveno, Tom Pidcock a 8.49. Décimo, Enric Mas a 9 minutos 58 segundos. Es decir, han corregido un poquito la cosa de cómo estaba al principio.
Efectivamente, quedarían cuatro ciclistas por llegar, los cuatro del Lotto Soudal. Willems, Janse van Rensburg, Frison y Caleb Ewan.
Es que si se retiró Caleb Ewan, le hizo un hijo de madera a sus compañeros, ¿eh?
No creo, yo creo, no creo que estarán los cuatro intentando llegar dentro del control.
Pero, Quique, ¿cuánto tienes acceso ahí a ver cuánto es el cierre de control? ¿Cuánto falta para el cierre de control?
No, desde aquí no, estoy en la puerta del autobús del...
Ah, vale.
Del
es que a mí me sale... No, me sale 48 minutos 46 segundos después de la llegada del primero.
Entran entonces, ¿no? 48 es mucho tiempo.
Sí, hombre. Yo entiendo que si Willems, Janse van Rensburg y Frison están sin llegar, igual que Caleb Ewan, es porque hay porfía por entrar y están arrastrando a su compañero. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo más de lo que hemos visto en el día de hoy?
Yo una cosa, Eri, por sacar una buena noticia desde el lado de Tadej Pogačar, hay que decir que en el primer kilómetro de la última subida a Mende no había ni un solo compañero. O sea, que llevamos todos estos días hablando de la superioridad de Jumbo-Visma, que es la realidad, que tiene un equipazo impresionante, pero que es verdad que hoy ni Sepp Kuss, ni Kreisvik, ni Roglic, que trabajó antes, ni siquiera Thijs Benoot, estaban con él en el momento de la verdad, que vimos esa imagen tan curiosa de Vingegaard segundo a rueda, me parece que era de
Magnussen. Hablando de imágenes, delante del coche Escoba, con 9 minutos y medio de margen, han entrado los 4 ciclistas del Lotto Soudal y el saludo de Caleb Ewan a sus 3 escuderos durante toda la jornada para salvaguardar su estancia en el Tour.
Muy bien por él. Bravo. Muy bien por él y todos, evidentemente los compañeros por llevarlo hasta ahí, y chapó por él por públicamente mostrar ese agradecimiento y darle lo que se merece, ¿no? Que es esas gracias públicas.
Sí, ahora me decían aquí, he's coming, me decían, o sea que vamos, que mañana va a tomar la salida.
Pues por muy cierto, bien. Que ya para completarte ese panorama, Simon Geske, que sigue siendo líder del Gran Premio de la Montaña, Wout van Aert en maillot verde, el mejor joven Tadej Pogačar, el mejor equipo Ineos, hoy el mejor joven ha sido Andreas Kron y el mejor equipo el Bora.
Está Pogačar fastidiado por dentro, pero la carita de podium la tiene ensayada, ¿eh?
Sí,
siempre parece que está contento. ¿Termina Arauz? Sí.
No, simplemente decía eso, que por ver algún punto positivo en esta etapa desde la vertiente de Tadej Pogačar es esa, que hoy el Jumbo, el super equipazo Jumbo-Visma, en el último kilómetro ha dejado solo a Vingegaard, y de cara a los Pirineos pues es un resquicio al que agarrarse. Es verdad que están muy muy fuertes, pero hoy lo que decía, ni Kuss, ni Kreisvik, ni Roglic, ni Benoot, ni Van Aert han estado en el puerto final. Bueno, y sí que estaban Maika, Magnulti, y supongo que estará Soler en un futuro. Es verdad que se habían pegado toda la currada todo el día el equipo neerlandés, pero bueno, por mirar algo positivo desde el lado de Pogačar, pues ha sucedido esto.
Sí, pero mira, estaba yo fijándome ahora en la carita de Pogačar, en el PPP, que es primerísimo primer plano, se le ve un poco de... Es que la madre que lo parió el danés este, que no puedo con él.
Este, sí, nació sí. Para ganar y no está contento.
¿Alguien más quiere decir algo de hoy?
No, bueno, a ver, un poco relacionado a lo que dice Alberto, sí, pero bueno, yo también creo que no es un puerto en el que el trabajo... A no ser que quieras acelerar, como los hombres de UAE, que le venían muy bien ahí lo que ha hecho pues Magnulti y Maika. Yo creo que bueno, que ahí tampoco podían hacer mucho, mucho más en un tú a tú ya. Entonces también es bueno de vez en cuando levantar, recuperar y pensar en Pirineos, que van a tener bastante tarea.
Pues damos por cerrado lo del día de hoy. Procede pasar página en el libro de ruta para encontrarnos con la 15ª de feria del Tour en COPE.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial, Fauna Ibérica, Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra. Un brindis por la gente Pata Negra, la que brinda con un vino excelente. Pata Negra.
Yo creo que manejar los éxitos no es fácil. Incluso me parece que a veces es más difícil que manejar los fracasos.
Lo que he tratado de aplicar en mi carrera profesional es el asegurar que estaba aprendiendo siempre. Eso es lo que
entonces, bueno, pues esa experiencia de caerse, creo que en la vida muchas veces necesitas eso, pues te hace entender que bien, que están súper bien las alabanzas, pero que no es todo, ¿no? Que sigue.
En verano, el mejor entretenimiento lo sigues encontrando en COPE.
Los tiempos difíciles hacen gente dura, y la gente dura hace tiempos fáciles.
Los sábados y domingos de 8 a 9 de la noche, Diálogos en Femenino. Un café sonoro en medio de tanto ruido.
Después de mi fiesta, me pongo en serio con el deporte.
¡Qué casualidad! Celebrar tu cumpleaños con las segundas rebajas del Corte Inglés con hasta el 50% de descuento en una selección de ropa, calzado y complementos de Nike, Adidas, Puma, Asics.
Y ahora, hasta el 20 de julio, en las segundas rebajas del Corte Inglés, hasta el 50% en marcas de deportes. Todo lo que quieres, por mucho menos.
Resultados de amistosos que se han ido celebrando durante esta retransmisión del Tour en COPE. Ya habíamos contado el Tottenham 1, Sevilla 1, Kane para el Tottenham, Rakitic para el Sevilla, Friburgo 3, Rayo Vallecano 0, Grodzik 0, Betis 0 y Mallorca 3, un equipo polaco impronunciable, Bietzista o algo así, 0. Mallorca 3, Bietzista 0, con goles de Ángel, Lago Junior y Jope.
Ahora estaremos en el padre de todos los trinques, que es lo del pádel en Roland Garros con Alvar Madrid, en ese circuito paralelo.
Y dura días, ¿eh? No es un trinque de un par de días, ¿no?
Tienes la sensación
hay
de que...
Ir con, de cargar... hay que facturar maleta, vamos. Esos trinques de facturar maleta.
Tienes esa sensación de que Alvar lleva muchos días fuera, ¿no? Y que le echas de menos. Sí, sí. Nos pasa contigo también, Quique, ¿eh?
Ya. Pero ¿para? Bueno, a ver si algún día volvemos a estar todos juntos.
Hombre. A ver si algún día. ¡Capitán Alañala, de mañana!
¡Ay, madre mía! El que se piense que lo de mañana es una cosa tranquilita, que se vaya tentando la ropa, que dicen en mi pueblo. 202 kilómetros y medio entre Gode y Carcassonne. Con un desnivel positivo de 2.419 metros y un desnivel negativo de 2.928, lo cual totaliza 5.347 para arriba y para abajo, que dijo el otro. Y dos puertos de montaña, Ambialet de tercera categoría a 134 de la línea de meta y el otro, que es de tercera también, la Côte de Camas, que está a 48 kilómetros de la línea de llegada. Es decir, los puertos puede que hagan algo, pero lo que sí que va a hacer algo va a ser indudablemente lo tortuoso del recorrido, el calor, que seguimos estando en el macizo central, aunque ya dentro de Occitania, yendo hacia Carcassonne, buscando el tercer día de descanso del Tour de Francia. Ojo, es una etapa que puede no vaya a decidir el Tour de Francia, pero le puede hacer un roto a alguno que ande descuidado.
Sí, como todas las de esta semana, porque es que a estas velocidades... A
como
estos
todas
calores,
las de este Tour.
A estos calores, con estos desgastes...
Es que, Eri, la media... me he estado mientras entre unas cosas y otras, pues yo hago mis numerejos, ¿no? La media hasta ahora es de 42 kilómetros 256 metros por hora.
Yo,
Eri, a estas alturas de Tour,
sí, sí.
¿Eh?
Sí, sí. Yo lo que me imagino mañana es muchísima batalla en los primeros kilómetros para intentar coger la fuga y luego sí que espero que en el pelotón se lo tomen con un poco más de calma, porque desde Dinamarca van a palos desde salida todos los días y yo creo que mañana no creo que tarde más de 20-25 kilómetros en hacerse la fuga y el grupo de los favoritos y el pelotón yo creo que necesitan un poco de relax en las piernas, porque si no van a llegar a París.
Erróneo.
¿Tú crees que no, capitán? ¿Por
no,
qué?
Ya verás,
¿ves batalla?
Ya verás lo que va a tardar en hacerse la fuga. Va a tardar como está tardando ahora, aproximadamente. Ojo, que igual me equivoco yo, ¿eh? Pero tal y como está yendo este Tour, calcúlale que entre 50 y 60 kilómetros, o sea, una hora.
Es rompepiernas, pero yo te diría que tiene un punto controlable, pero claro, igual no, Matthews ya tiene su victoria de etapa, como no quiera Jasper Philipsen
cuarta,
la suya.
La cuarta de Matthews en el Tour, por cierto.
Jakobsen, por ejemplo, Eri, el Quick Step podría decir, yo tengo a Jakobsen que es muy bueno y es muy rápido, pero es que a Jakobsen si te lo quieres cargar en el puerto de tercera, te lo cargas. Entonces sí. El Quick Step también va a estar muy
en cualquiera. En cualquiera de los dos puertos de tercera, los sprinters puros, se pueden quedar ahí que te esperes. Y sobre todo en el último, que aunque está lejos, el terreno es prácticamente todo en descenso, y lo que no es en descenso son unos muritos que van a dejar atrás al que no se haya quedado atrás ya.
Pasa y Pereiro, ¿qué dicen?
Bueno, yo pienso que debería haber un poco de tregua, sobre todo porque hay mucha fatiga y la gente necesita también un poco de relax. Este calor los está matando. El calor es un factor que siempre decimos que ayuda a que esa fatiga se multiplique por dos. Y creo que debería haber un poco de tregua, porque ya están pensando, sobre todo la gente de la general, que lo importante y donde realmente pueden avanzar o mantener lo que tienen o defenderlo va a ser en Pirineos. Ahora bien, la disputa de etapa, pues bueno, hay equipos que siguen teniendo esa presión en el autobús cada mañana a la hora de dar estrategia. Esto se va acabando, van a venir etapas en las que los de la general van a querer la victoria también para bonificar. Así que hay que meterse en la fuga, tenemos que tener presencia y yo creo que va a ser una salida bastante agresiva y muy disputada esa fuga, porque están llegando las fugas además.
Yo para mañana lo primero que veo, por encima de 200 kilómetros una etapa, final de la segunda semana, calor, macizo central, no es un terreno durísimo como para decir, o sea, quiero decir, es un terreno que cualquiera se puede meter en la fuga, pero es un terreno muy complicado para controlar. Para mí, dependiendo del tiempo que se tarde en hacer la fuga y lo numeroso que pueda ser ella, le pueda dar opciones quizá atrás al Pecín, a Quick Step, al propio Bike Exchange o al Lotto, a intentar hacer algo. Pero si la fuga se va con más de 6-7 corredores, que es lo más probable en este tipo de etapas, y se te va por encima de los 5 minutos a falta de 100 kilómetros, chao. Adiós. Chao, porque sí, es muy complicado, la gente no... Es que mañana tú puedes hacer una apuesta aférrima, decir, voy a acabar esto al sprint porque quiero ganar, y es que no llegas al sprint. Es una etapa muy complicada, sobre todo para perseguir. Y estoy de acuerdo con todos mis compañeros. No sé lo que pensarán los equipos, no sé lo que pensarán los líderes, pero necesitan un día de descanso porque la viene a la semana siguiente, una semana muy complicada.
En Carcassonne, mañana es la última llegada, la octava llegada, perdón, mañana es la octava llegada, y solamente que yo recuerde, tendría que mirarlo más detenidamente, solamente se ha llegado al sprint el año pasado, que ganó Mark Cavendish.
Bueno, pues casi gana Cortina el año pasado.
Pero porque puedes llegar por varios sitios ahí, ¿no, capitán? Se puede llegar por varias zonas.
Hombre, a ver, esta vez se llega desde el norte, que yo haya visto.
A la Ciudadela nunca han ido, ¿no?
No, a la Ciudadela es materialmente... Bueno, a ver, imposible no hay nada hoy en día en ciclismo, ¿no? Pero
bueno, cerca del parque que hay al lado, vamos.
No. Digo que, hombre, imposible no sería llegar a la Ciudadela si se tratase de una contrarreloj, etcétera, etcétera. Yo he vivido en el Giro de Italia una contrarreloj en Urbino que tiene las calles casi tan estrechas como la Ciudadela de Carcassona. Pero... A mí se me antoja un tanto imposible, ¿eh? Tendría que ser contra el crono y de uno en uno, y que no entrasen coches, que entrasen solamente motos, etcétera, etcétera.
Pues eso será mañana desde las 3 de la tarde, las 2 en Canarias, en la sintonía del Tour en COPE, al Bar Madrid, París. Buenas noches, buenas tardes, que no sé en qué hora vivo ya.
¿Qué tal? Buenas tardes, Eri, ¿se te está haciendo largo o qué?
No, es que te echamos de menos, se nos está haciendo largo tu viaje.
Bueno, pues ya vuelvo mañana, así que tranquilidad. Pero me voy de vacaciones hasta que empiece la liga.
Qué sinvergüenza.
Menudo gañotazo se ha pegado al Val, Doha y París, nada menos.
¿Qué tal el Premier Padel en Roland Garros, que es lo heavy de la historia, que es un club de tenis de esa solera dejándose para el pádel?
Pues la verdad es que es flipante. O sea, para los que seguimos el pádel desde hace años, nunca imaginábamos que un torneo de pádel se podría jugar en la Philippe Chatrier y en 7 pistas anexas que han montado aquí en el recinto de Roland Garros. Nunca en la historia se había levantado la tierra batida de Roland Garros, y se ha levantado ahora este año para montar una pista de pádel. Es que suena muy fuerte. Y bueno, la verdad es que el seguimiento en medios está siendo bastante importante. La afición parisina todavía no está muy acostumbrada a esto del pádel. Están flipando un poco, no saben muy bien cómo va el deporte, pero se están enganchando, ¿eh? Poco a poco se va llenando la Chatrier y para mañana se espera, no lleno, pero casi casi.
En un titular, ¿ya hay final?
Hay final, sí señor. Los número uno, Juan Lebrón y Ale Galán, van a jugar contra Fede Chingoto y Juan Tello. Ha saltado la sorpresa en la segunda semifinal porque Paquito Navarro y Martín Dineno han perdido en 2 sets contra la pareja número 5 del ranking.
Vamos con Chingoto, ¿no?
Siempre fuimos muy de Chingoto, Eri.
Vale.
Menos mal, creo que vamos a flash.
Un abrazo al Bar.
Un besito para todos, os quiero.
¡Sácame de aquí, Hernández! ¡Hasta mañana, Pereiro!
Hasta mañana, chingar.
¡Hasta mañana, Pasamontes!
¡Hasta mañana, compañeros!
¡Viva la Virgen del Carmen y Cangas!
¡Viva la Virgen del Carmen, la descarga, el ciclismo y hasta mañana!
A ver si encuentro el enlace y se lo paso a la gente. ¡Última imagen, Iglesias!
Procedemos a la evacuación de este puerto y vamos a ver si llegamos pronto al hotel.
Iglesias, pues, he visto el tronco móvil de los gendarmes.
Evacúa bien. Hasta luego, Iglesias Grande.
Chao, chao.
Hasta mañana, capitán.
Hasta mañana.
¿Tenemos identificados ya los dos ganadores del maillot y la gorra?
Tenemos solo a uno. Estamos intentando contactar con la ganadora, porque es ganadora, pero bueno, Francisco Albendea se lleva el maillot a Córdoba, se va el maillot.
Pues, y si no, mañana tenemos doble premio. A ver si aparece. Que aparecerá. Gracias, Bruno. Gracias, Hernández, y gracias a ustedes. A las 8, tiempo de juego con la Euro Femenina. Más ciclismo mañana desde las 3 con la 15ª etapa del Tour de Francia, que sigue liderando Vinegor, la etapa para Michael Matthews. Información en la antena de COPE. Gracias por estar ahí. Adiós.